Hola amigas, amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Estratos Sonoros. El día de hoy tengo el gusto de platicar con una compañera percusionista, Patricia Pedraza. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Pues aquí ando, bienvenidos.
Bueno, vamos a platicar y de verdad conocer sobre ti, porque realmente nunca hemos dialogado como tal. En algún momento, junto con Gonzalo, estrenaron una obra mía para marimba y vibráfono, que les quedó súper genial. Y pues de ahí ya como que tenía ese conocimiento, y me gustaría muchísimo pues chismear sobre tu vida, y que también seguramente le servirá a muchos a lo mejor conocer, ¿no?, cómo fue tu trayecto en la música. Y bueno, primero que nada, saber justamente cómo empieza ese germen musical dentro de ti. ¿Tus papás son músicos o hay músicos en la familia? ¿Cómo es ese primer acercamiento?
¿Cómo inició todo? Pues fíjate que desde pequeña a mí me llamaba mucho la atención la pintura, la danza, la música. Me gustaba como andar imitando, cantando con mis primas, poniendo las coreografías ahí como del sapito, ¿no? De Belinda. Y no tuve como tal un acercamiento, o sea, como que no, digamos que fue como difícil, ¿no? Para mis papás, como que yo les decía, ay, sí quiero participar en el bailable, ay, sí quiero esto, ¿no? Como que ellos me decían, no, es que cualquier actividad extra requiere como un dinero, ¿no? Así uh-huh. Como de, tenemos que pagar esto, ¿no? Y era así como de que no, ¿no? Entonces todo siempre fue no. Entonces, pues yo me quedé así, ¿no? Pero siempre me llamaba mucho la atención. De pequeña teníamos un teclado en la casa, que era como de juguete más o menos, y yo no sabía absolutamente nada, ¿no?, de música, y lo que hacía era enumerar todas las teclas y empezar a hacer mis composiciones, ¿no? Uh-huh. Pero pues se me olvidaban porque pues no había un ritmo, no me acordaba de eso, y nada más como que iba tocando los numeritos ahí en las teclas. Uh-huh. Y no sabía qué pasaba, ¿no? Pero lo anotaba en mi libreta. Yeah. Y pues era así como más jugando, ¿no? De ahí iba yo en primero de prepa. Entonces a mis amigas se les ocurrió formar una banda de rock. Uh-huh. Disque de rock, ¿no? Uh-huh. Entonces eran puras mujeres. Y en ese tiempo, en mi pueblo, de donde yo soy de Zacapoaxtla, habían como varios grupos de amigos que tenían sus bandas de rock, uh-huh. Disque de rock. Y pues de ella surgió la idea así como de que, ¿por qué no hacemos una banda de mujeres, no? Entonces era así como de que, ah, pues va. Entonces, empezamos como a pedirle a conocidos, así como de que, no, pues enséñame a tocar, no, pues que esto, ¿no? Y en ese tiempo, a mí, desde toda la vida, me llamó la atención, me llamaron la atención las percusiones. Uh-huh. Pero, como que no entendía mucho, pues la onda de las percusiones. Entonces, dije, no, pues la guitarra, ¿no? Aparte tenía una guitarra en la casa, ¿no? ¿Cómo aparecían los instrumentos? No sé, pero ahí estaba, ¿no? Nadie la tocaba, nadie estudiaba música, pero ahí estaban. Y ya de ahí, pues aproveché que teníamos la guitarra y ya, era así como de que, ah, pues sí, con los cuates. Y en ese tiempo, uno de mis primos, que sí estudió música, él estudió en el conservatorio 3 años, aquí uh-huh. en Puebla, me parece. En ese tiempo, él ya había terminado de estudiar en el conservatorio y empezó a estudiar en la Academia Yamaha. Entonces, uh-huh. estaba él estudiando guitarra eléctrica. Y en eso, él me dice, oye, ¿por qué no me dices nada a mí si yo ya estudié, si yo soy tu primo y no sé qué, ¿no? Y yo así como de que bueno, así como está bien. Aparte, siempre he sido como un poco retraída y a veces como un poco tímida. Ya cuando uh-huh. agarro confianza ya es como de que echar pues desmadre, ¿no? Entonces, empecé a tomar clases con mi primo y me enseñaba, me prestaba sus guitarras y me decía él, bueno, él estaba trabajando aquí en Puebla, yo estaba en Zacapoztla, y entre semana yo iba a su casa y me ponía a estudiar, ¿no? La banda tuvo como unos, como unas tres presentaciones, yo creo, y de ahí ya valió. Y yo seguí como, pues, yendo a estudiar, ¿no? Estando ahí. Y me di cuenta que me gustaba mucho. Y aparte, a mí se me hacía muy fácil y era algo así como que me llenaba. O sea, era así como de que era como cambiar, no sé, salidas con mis amigas que iban a algún lugar, no sé. Y para mí era así como de que, no, es que no puedo, ¿no? Y era porque me iba yo a estudiar, ¿no?
Guitarra todavía.
Ajá, sí. Entonces mi primo me dice, yo le digo a mi primo, ¿sabes qué? Me gusta mucho esto y quiero estudiar música. Y me dice, no, pues está muy chido, pero pues ya si quieres estudiar formalmente en una escuela, en el conservatorio, en la UAP, me dijo, pues tienes que empezar desde cero, o sea, no sabes solfear, y no te van a enseñar una guitarra eléctrica, te van a enseñar una guitarra acústica. Y yo, sí, no hay problema, pues algo de aprender, ¿no? O sea, yo lo que quería era estar ahí, ¿no? Y aprender lo que fuese que me enseñaran. Entonces, me dice, yo no puedo darte muchas clases porque no estoy mucho tiempo aquí y aparte, pues hay cosas que, bueno, ocupo mi tiempo para otras cosas, ¿no? Entonces me dice, ve a Secamba y ahí vienen maestros que dan clases. Entonces tú ve y pide que te enseñen solfeo. En ese tiempo había una extensión allá en Zacapoaxla de Secamba y iban los maestros de aquí de Puebla a dar clases de varios instrumentos, de trompeta, percusiones, todo, ¿no? Y había un maestro que daba las clases de solfeo. Entonces, pues yo fui, ¿no? Y ya llegué y ya les digo, no, pues pues quiero tomar clases en solfeo. Y ya me dicen, ah, sí, claro, pásale a la clase, ¿no? Ya, órale. Directo. Ajá. Entonces, yo no sabía nada. Lo único que sabía, bueno, sí, ya mi primo me había enseñado unas cosas, como leer las notas en el pentagrama. Y para eso iba yo. Creo que llevo en mi tercer año de prepa. Ajá. O sea, todo esto pasó en todo ese periodo, ¿no? Entonces yo llegué a Secamba y ya pedí mis clases y todo. Y ya me dieron las clases y me acuerdo que me metieron a un grupo de niños que tocaban flauta, ¿no? La flauta dulce. Y así como de que, pues siempre, fue chistoso porque mis compañeros eran niños de 5 años, 6 años, 7 años, ¿no? Y yo era así como la de 17 años, ¿no? Con la flauta. Entonces, estando ahí me dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que tocar un instrumento para estar aquí. Y yo dije, percusiones, ¿no? Estaba yo así. Y ya me dicen, ¿qué instrumento quieres? Y yo, trompeta. Y ya me dicen, ah, bueno, sí. Dije, entre mí dije, pues percusiones lo puedo aprender después, no sé. Y me dicen, tienes que comprarte tu boquilla nada más, que cuesta como, creo que 300, 400 pesos, me dijeron. Y yo así como de que, no tengo ese dinero, o sea, así, ¿no? Y recordando así a mis papás, no, porque eso cuesta dinero, ¿no? Porque esto, ¿no? Entonces, fue así como de, bueno, y aparte yo fui a escondidas de mis papás, o sea, ellos no sabían que yo había ido a Secamba a clases, ni siquiera sabían que yo quería estudiar música en ese momento. Entonces, me quedé pensando y dije, pues unas baquetas de 30 pesos, ¿no?
Era lo más barato.
Ajá, claro. Y ya, entonces, estuvo interesante porque venía un maestro de aquí, bueno, iba un maestro de aquí de Puebla, y el primer día, bueno, creo que daba clases como, no sé si un lunes o martes, no sé, llego el primer día y le digo, no, pues que quiero tomar clases. Y me dice, sí, claro, ven la siguiente semana. Y yo así como, se me hizo muy raro, ¿no? Yo así como de que, bueno, y me fui. Y yo así como que, pues, ya esperaba. Nada, estaba contando los días, ¿no? Y ya llegó la siguiente semana. No, pues, que quiero tomar clases de percusión. Y me dice, ah, sí, pues, tráete tus baquetas y te vienes la otra semana. Y yo así como de que se me hace que me anda mareando. Ajá. Para no darme clases. Y yo así como de, bueno. Y ya estaba yo contando los días. Y ya en eso llego otra vez, ¿no? Le digo, no, pues que quiero tomar clases. Y antes de que me dijera algo, le dije, ya me dijo varias veces que venga la siguiente semana, ya me dijo que trajera mis baquetas, así yo le empecé a decir un choro. Entonces ya estoy aquí y quiero tomar clases, ¿no? Y ya el maestro como que se quedó así como sacado de onda y me dice, bueno, espérame, ahorita termino con este alumno. Y ya.
Y ahí la exigiste ahí las clases,
sí,
¿no?
Sí, entonces pues así fue como me fui metiendo pues a lo que fue la percusión.
¿Con qué empezaste?
Con tambor, con okay. Un tambor, y a leer como los ritmos, ¿no? Y yo solamente iba pues obviamente por las clases de solfeo. Okay. Y yo dije, aquí en percusión voy a aprender algo, ¿no? Que me va a servir para mis clases de guitarra, ¿no? Entonces, seguí yendo. Seguía yendo con mi primo, pero después de un tiempo este maestro dejó de ir a dar las clases porque ya no había presupuesto del programa. Entonces yo me quedé así como que bueno, me quedé con un libro que era como un método que ellos tenían, y lo que hice pues fue ir leyendo el método. En ese entonces ya me había enseñado cómo tocar, tenían un xilófono pequeño. Entonces ya me había enseñado como algunas piezas en el xilófono, ya me había aprendido como una pieza nada más, me acuerdo. Y el maestro dejó de ir, pero yo seguí yendo a estudiar.
Ahí.
Ajá.
Ok.
Entonces así, y me di cuenta y dije, creo que ya le entendí más o menos a las percusiones. Y como que me llena más esto que la guitarra, ¿no? Entonces, dije, creo que voy a estudiar percusiones.
¿Ya tenías en la cabeza pensado estudiar música ya de manera profesional? ¿En sí. qué momento te llegó así de...? ¿O desde siempre dijiste...?
No, mis hermanos, tengo dos hermanos, los dos son ingenieros. Uh-huh. Entonces, yo estaba así como de que tal vez tengo que estudiar ingeniería, ¿no? O sea, ni siquiera sabía, ¿no? Uh-huh. Pero cuando me metí como más de lleno, me gustó mucho. Entonces dije, creo que debo estudiar esto, ¿no? O sea, ni siquiera así como tan a la segura, ¿no? Pero dije, tal vez esto es lo mío, ¿no? Y ya, entonces, en ese tiempo, ya les dije a mis papás que estaba yo en Secamba. Ya les había dicho que quería estudiar música. Y ellos como que dijeron, se le va a pasar, ¿no? Uh-huh. O sea, va a estudiar otra cosa. Entonces, tuve mi primer recital de percusiones allá. Y te digo, mis compañeros eran unos niños de 7, 8 años que tocaban así ya cosas bien difíciles. Y yo así como que... y súper nerviosa aparte, ¿no? En mi presentación. Y ya, entonces... ya en ese tiempo ellos ya sabían, ya mis papás sabían, pero sí era como de que dudaban mucho, ¿no? Uh-huh. Que yo lo hiciera. Entonces, pues yo me puse a estudiar, me puse a investigar. Afortunadamente había encontrado un hueco en el conservatorio, en donde te hacían un examen para ver, te ubicaban en algún nivel. De los niveles que tienen el conservatorio, y de ahí pues era de que si te aceptaban o no te aceptaban, ¿no? También había hecho mi registro para entrar a la UAP, al técnico. Uh-huh. Pero por ahí hubo algunas cosas que hicieron que yo me fuera a la UAP. Entonces dije, bueno, pues a la UAP, al conservatorio. Uh-huh. Entonces, dije, bueno, pues yo creo que aquí está bien, ¿no? Y aparte, el maestro que me enseñaba en Secamba, el primer maestro que tuve de percusión, enseñaba ahí en el conservatorio. Entonces dije, bueno, ya
seguir la línea.
Ajá, entonces ya tengo una cara conocida y pues bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? Entonces, me acuerdo que otro amigo mío, de la misma generación, estaba haciendo su registro, también su examen para entrar al conservatorio. Entonces, pues fue muy fácil porque había cosas que yo no sabía y que él me había enseñado y nos poníamos a estudiar juntos, ¿no? Así como solfeo y que dictados y cosas así. Entonces, pues como que me animé más como y para irme al conservatorio, hice todo mi registro, todo. Quedé y ya quedé en, creo que en mi segundo año de, que le llaman iniciación, ¿no? Y creo que son iniciación, algo que es como el técnico y ya luego la licenciatura. Entonces yo quedé como en el segundo año y pues pude entrar. Y para ese entonces, pues sí, también fue como no sé si un caos, pero pues sí, para mis papás o para mis hermanos fue así como de que, ¿cómo voy a estudiar eso, no? Así, ¿qué es eso?
Se estudia para eso.
Ándale.
Aquí, sí. ¿Seguías viviendo en Zacapuaxtla o ya tenías...? ¿Cómo fue ese para pasarte para acá, para Puebla?
Ajá, pues bueno, saliendo de la prepa, o sea, terminando, yo me vine para Puebla.
¿Qué tan lejos está?
Está como a 2 horas, más o menos. Okay. Pero es muy caro ir para allá, no sé por qué. Es más barato ir al DF. Bueno, a la Ciudad de México. sí.
Entonces vienes para acá, ya rentando otra casa, nueva,
ándale, ajá.
Nueva
y aparte,
ciudad.
Ajá, aparte llegué con mi hermano, a vivir.
Él vivía allá acá.
Ajá, mi hermano, el más grande. Ajá. Y sí, fue así. De hecho, me recuerdo que ya había pasado un año de que estaba yo en el conservatorio. Y mi mamá me decía, oye, ¿y si estudias otra cosa o así, no?
Tratando de persuadirte.
Sí. Y ya, entonces, era como demasiado y así. Entonces, me acuerdo que tuvimos una presentación con el ensamble del conservatorio, que era un festival de música contemporánea, que se llamaba Discantus. Entonces, tuvimos una presentación ahí y invité a mi familia. Entonces, yo creo que el verme en el escenario ya es muy diferente, ¿no? O a la percepción que yo creo que tenían ellos de los músicos. Y fue así como de que no, pues sí, está padre, ¿no?
En serio.
Sí, y pues vieron como el reconocimiento y todo lo que pasó en ese entonces. Y desde ahí como que ya no me dijeron nada. O sea, ya fue así como de que, como que me dejaron en paz.
Ajá, ya dale.
Sí, ajá. Sí, porque yo hasta les decía, bueno, ¿qué quieren que estudie? Díganme qué es lo que quieren y yo lo hago. Pero no voy a dejar eso porque esto sí es una carrera, ¿no? Así defendiendo, ¿no? Uh-huh. Y ya, o sea, así fue. Pues sí fue como un poco incómodo, pues el hecho de que pues tus papás están así como de que dudando, ¿no? De lo que haces. Y es así como el compromiso así de que, bueno, si están dudando, pues les voy a demostrar que esto sí vale la pena, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
Era como que...
Ese reto también de demostrar.
Sí, entonces claro. Era como lo chido de ese momento.
¿Cuánto tiempo estuviste ahí en el concert?
Estuve 3 años.
Ok, ¿y ya después te pasas a la UAP?
Ajá, sí.
¿Por qué? Bueno, si se puede saber, si no...
No, sí.
Invéntate algo que todos
sabemos. De todos modos nadie sabe. Ah. No, pues yo estando en el conservatorio, estaba yo muy contenta, pero había algo que no me terminaba de convencer. Entonces había algo que yo estaba buscando. No sabía qué era lo que estaba buscando, pero sabía que no estaba ahí. Entonces sí fue... es que es chistoso cuando vas al conservatorio, porque era como regresar a la prepa o a la secundaria. Entonces sí hay mucha diferencia entre la universidad o estudiar música en una universidad, estudiar música en un conservatorio. Entonces era así como de que, a ver, los hombres, córtense el cabello, ¿no? Y así como de que, ay, qué raro, ¿no? O sea, para mí era así súper raro, ¿no? A ver, ustedes, señoritas, váyanse a cambiar a su casa, no pueden andar así con su short. Entonces era así como de que, ¿qué?
Sí, fíjate, yo también me he fijado que, bueno, sí entiendo bien la diferencia y la he entendido siempre entre la formación musical del conservatorio y la formación musical tal vez un poco más integral y universitaria, ¿no? Como tal. Pero me sorprende un montón lo que hablan del Conservatorio de Puebla, que sí es así como casi casi llevan uniforme y que van así como con mucha, muy cuadrado todo. Ajá, no solamente claro. la enseñanza de la música, sino toda la disciplina
sí.
que pareciera para ya hacer un estudio superior, pues que estaría de más, ¿no?
Sí, 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 y es que, bueno, no sé. Tal vez es como están, ¿cómo se dice? Incorporados, no sé, por así decirlo, a la SEP. Yo creo que deben seguir ciertas reglas o no sé. Pero aún así era así como extraño, ¿no? Así como de que váyanse a cambiar. ¿Por qué? Así, ¿no? Así, haciendo un montón de calor, ¿no? Y así como... Y sí, era... Habían como ciertos personajes que sí decías, ay, tengo que vivir con esto todo el tiempo, ¿no? Era así como de... Había personas encargadas de abrirte los salones y era así como de que hasta que ellos quisieran casi casi, ¿no? Entonces era así como te tenías que llevar muy bien con esas personas para que, pues para que se hiciera, para que hicieran su trabajo, ¿no? Uh-huh. Que era eso, ¿no? Entonces sí era así como algunas cosillas que era así como de que, ay, bueno, pues eso es lo de menos, ¿no? Pero sí había algo que yo decía, mi lugar no está aquí, pero no sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces empecé a plantearme como metas de decir, bueno, voy a estudiar aquí hasta mi técnico y me voy a ir de aquí a la Ciudad de México uh-huh. o a Jalapa, no sé. Y aparte, o sea, para mí desde pequeña mi sueño era así como irme a Jalapa a estudiar, ¿no? No sabía qué, pero desde chiquita era así como, ah, sí, Jalapa. Aparte
todos
mi papá,
saben, ¿no?
Sí.
De Jalapa.
Sí, aparte mi papá es del estado de Veracruz, está muy cerca, vive muy cerca de Jalapa, como a 2 horas igual. Uh-huh. Entonces él me hablaba mucho de Jalapa, íbamos a visitarlo, íbamos a visitar a la abuela al pueblo y todo eso, ¿no? Entonces, pues ese acercamiento era así como de que, ah, yo quiero irme a vivir allá y estudiar uh-huh. allá, y pues no, me vine a Puebla.
Yeah.
Sí, entonces, si era así como de que, bueno, pues voy a ver qué onda, ¿no? Voy a ver aquí qué encuentro. Y si era así como de que trataba de hacer cosas que ahora ya sé que son, que era, por ejemplo, como darle, digamos, como vida a la música, no sé. Siempre que presentaba yo algo era así como de que, a ver, me decían, es que aquí dice piano. Uh-huh. Y estás tocando mezzoforte, ¿no? Así, yo, bueno, así, no sé. Acá hay un crescendo y empieza desde acá y lo estás empezando desde acá, ¿no? Entonces así como de que... Uh-huh. No, entonces así como de que, bueno, así como seguir muy estrictamente como la partitura. Y algo que me ha dicho Gonzalo, ahorita que estoy montando unas obras que no tengo una referencia musical... Me dice, es que quién sabe cómo le haces, pero te salen mejor las obras que no tienen una referencia musical. O bueno, no es que te salgan mejor, pero como que las percibes de otra forma y suenan bastante bien. Entonces, en ese tiempo yo tenía así como esa inquietud de moverle a la música, o sea, no hacer cosas descabelladas, obviamente, ¿no?
Pero
sí,
poner, ¿no?, tu esencia, ¿no?
Claro, y era así como de que no, ¿cómo crees? Se va a enojar el compositor, ¿no? Yeah. Entonces era así como de que, bueno, sí. Y yo recuerdo mucho que estudiaba mucho, recién llegué, era así como de no tenía nada que hacer, entonces salía yo a las 12 de mis clases y salía yo a las 9 de la noche, ¿no? Por así decirlo, no era así como de que ya estudié un montón, porque te dicen que tienes que estudiar un montón y no sé qué, ¿no? Igual y todo lo que hice, lo que estaba estudiando, lo estaba estudiando mal, ¿no? Y ahí estaba yo bien contenta, pero bueno, de ahí estuve sin rumbo. Ah, no. No, estuve pues en la escuela, hasta que, bueno, cuando hice mi cambio.
¿Entraste a licenciatura o a qué?
A licenciatura. A Ajá. Sí, ahorita creo que ya piden el técnico, pero yo no terminé el técnico en el conservatorio, sino que me salí antes. Me arriesgué así, o sea, creo que el último semestre ya no fui al, uh-huh. al conservatorio. Entonces fue cuando como que tomé esa decisión de decir, voy a hacer mi cambio. Y sí, fue un poco difícil porque en el conservatorio yo sentía que era como la estrellita de ahí, ¿no? Uh-huh. Y siempre he sido una persona muy comprometida, ¿no? Así como de que vamos a hacer este proyecto y bueno, ahí estamos en el proyecto, ¿no? Y con el ensamble y todo. Pero pues sí tenía así como que el miedo, ¿no? De que ya no voy a ser la estrellita, ¿no? Uh-huh. Mi ego. Entonces, aparte, pues hice un montón de amigos, y era así como de que, pues, despedirme de todos ellos, porque, pues, sabemos que cuando algo que te, o bueno, sentía yo que algo que mantenía muy unida esas relaciones, pues, era el hecho de estar en la escuela, ¿no? Uh-huh. Estar en sí, el conservatorio. Claro. Entonces, sí, fue así como de que hay un cambio a la guava.
Y que tampoco no sabías muy bien, ¿no? Fue un salto de fe.
Ajá, sí. Bueno, no tanto de fe. Había ocurrido algo que era que estábamos tres compañeros. Uh-huh. Estábamos tocando un trío. Y ese mismo trío lo estaban tocando en la UAP. Entonces, en ese momento, el maestro que me daba clases a mí llegó y nos dijo, es que en la UAP los de licenciatura ya están tocando esto que ustedes están tocando ahorita y que ustedes no están en la licenciatura. Y nosotros, ah, sí, ¿no? Uh-huh. Claro, ¿eh? Claro, porque somos los mejores, ¿no? Y está bien, ¿no? O sea, cada quien. Entonces, me acuerdo que el ensamble de la UAP se iba a presentar en el teatro principal. Entonces, el maestro nos dijo, pues vayan a verlos para que vean que ustedes también pueden, ¿no? Y así, claro, ajá, les vamos a enseñar quiénes somos, ¿no?
A vivorear un rato.
Ándale, sí. Y no, hombre, o sea, yo me llevé una sorpresa porque vi cómo estaban tocando y dije, están tocando muy bien. O sea, para mí fue así como de que, wow, así yo quedé así súper sorprendida. En ese entonces, ¿quiénes estaban tocando? Bueno, estaban tocando dos chavos que ahorita ya no están en la licenciatura. Bueno, creo que me parece que se salieron, ¿o no? No estoy muy segura. pero entre ellos, entre los tres, estaba Gonzalo. Entonces, a Gonzalo yo ya lo había conocido un año antes de eso, porque habíamos tocado en los CEP. Uh-huh. En la noche de los mayas, que llevó un montón de percusionistas y nos llamaron como extras, ¿no? Entonces ahí andábamos. Y lo vi y todo, dije, no, pues la verdad es que toca muy bien. Cuando yo lo conocí en la OSEP, no nos hablamos ni nada, sino que era así como que lo vi y dije, ah, lo voy a saludar. Y después me regresé. Dije, ay, me cae mal. Entonces, a mí me, pues no me caía bien, pero ni siquiera lo había tratado, o sea, nada, ajá, más era así como de caer, ¿no? Entonces, en ese entonces me encontré con Luis, otro chavo percusionista que también está en lo del colectivo. Uh-huh. Luis tocaba conmigo el trío, el que estábamos tocando, ¿no? En el concert. Luis estaba en el concert también. Y y ya, entonces nos encontramos ahí en el concierto y digo, oye, no manches, es que tocaron bien padre y no sé qué. Y me dice, sí, ya viste esto y no sé qué. Estábamos como muy emocionados, ¿no? Entonces dijimos, no, pues vamos a saludarlos y vamos a felicitarlos, ¿no? Y dice, sí, claro, ya vamos felicitando. Y Gonzalo estaba abajo, como en las butacas. Y ya me dice, Luis, vamos a felicitarlo. Y yo, no, me cae malas, ¿no? Y me dice, no, sí, vamos. Y yo, bueno. Y ya no, y ya no, pues felicidades y no sé qué. Y dice, sí, claro, y no sé qué. Y ya, y como los que conocemos a Gonzalo, pues se puso a platicar, ¿no? Entonces estaba hablando. Y ya, entonces, yo creo que un acercamiento, el primer acercamiento fue ese, ¿no? Que estábamos, que fui al concierto y vi lo que estaban haciendo. Y en ese momento, yo dije, creo que esto es lo que estoy buscando. O sea, en ese momento yo no sabía. Y ya después me enteré que lo que yo quería hacer era interpretar, o sea, tener esas herramientas de interpretación, que no sabía qué era, ¿no? Entonces empiezo a tener ese acercamiento con Gonzalo y empezamos a platicar pues, de la percusión, ¿no? Y era así como de que no, y que esto, y que tal, y no. Y me hablaba de un montón de cosas y yo así como de que, ¿qué estás hablando? Así, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces era así como de que, ah, no, sí. Entonces me empecé a dar cuenta que para para el año en el que estaba yo, o los años de los que ya estaba estudiando, tenía muchos huecos técnicos, de interpretación, como muchas cosas, aparte también como teóricas, ¿no? Uh-huh. Entonces me empecé a dar cuenta que no era muy, ¿cómo se podría decir? Práctica mi enseñanza.
Uh-huh. Entonces, no estaba siendo integral.
Ajá, entonces ahorita me pongo a pensar y digo, si tan solo los maestros se hubieran dado cuenta que había que tener ciertas consideraciones con algunos alumnos, porque uh-huh. pues obviamente no todos aprendemos igual, y menos en el área del arte, ¿no? Es muy, muy diferente a, no sé, que te estén enseñando español, matemáticas, ¿no? Es muy diferente. Entonces, porque habían muchos desertores o había mucha gente que ya lleva muchos años estudiando ahí uh-huh. y que seguían en el mismo año, o sea, llevan en su tercer año de su primer año, ¿no? Entonces era como de...
Uh-huh. Algo entonces, no está bien.
Ajá, entonces como que te vas quitando como esas vendas que tienes en los ojos y pues vas viendo otras cosas. Entonces conocí al maestro Arturo y pues sí veía cómo enseñaba. Y sí veía, pues sí veía una diferencia. Y decía, es que aquí hay algo que yo estoy buscando, ¿no? Y era así como de que no necesito irme tan lejos como para...
Encontrarlo.
Ajá, para encontrarlo. Entonces era así como de que no, pues sí. Y me acuerdo que Gonzalo me decía, entonces que ya te vas a cambiar o qué. Y yo así como de que no manches, ¿cómo crees? Y aparte, mi maestro en el conservatorio, pues sí, fue una persona que la verdad me apoyó mucho. O sea, pues yo llegué aquí y no sabía nada, así como de que... Y me jalaba para todo, ¿no? Entonces uh-huh. era así como algo que la verdad que agradezco mucho, ¿no? Y pues ya cuando le dije así como de que no, pues me tengo que cambiar y así, pues sí, fue difícil, ¿no? Porque yo sabía que él tenía una confianza en mí como su alumna, no sé... Pues como que se genera un vínculo.
Que es que siempre, ¿no? Uh-huh. Con el maestro de instrumento se vuelve sí. muy, muy cercano. Te conoce a veces más sí. que tus papás o que tus amigos. Sí. Sabe tus traumas y todo, ¿no?
Sí. Entonces, pues sí, fue así como de que... O sea, ¿cómo le dices a tu maestro que te vas a ir con otro, no? Así, definitivamente. Entonces, recuerdo sus palabras porque yo no sabía cómo decirle que me voy a cambiar, ¿no? O sea, para mí fue así como de que es que aquí están tocando música que no me gusta, así casi uh-huh. casi, ¿no? Y él así como de que no, ¿cómo crees? Es que yo siempre espero que mis alumnos, si se van de aquí, se vayan a otro lugar, como que a la UAP y así, ¿no? Entonces así como
la rivalidad que, eterna.
Sí, y pero así como que he sido una persona que se dejó de tomar como las cosas como muy a pecho, entonces así como de que o sea, no pasa nada.
Ya. Yeah.
Vamos a demostrar que es diferente, ¿no? Como con mis papás, ¿no? Ahora con este maestro. Ah, no.
Sí, a mí me pasó algo muy similar porque yo empecé a estudiar ahí en Morelia es propedéutico, empecé a estudiar piano y uh-huh. me aventé todo el propedéutico como pianista. Y ya era el pase de nivel y me acuerdo que empecé a escuchar unas obras, muy en específico la vals de Ravel, uh-huh. que la escuché y dije, no puede ser posible que alguien pueda hacer eso, ¿no? Uh-huh. Que alguien pueda escribir eso, yo quiero también escribir algo como eso. Y fue así como una revelación, Y sí, me acuerdo que fui con el maestro de piano y le digo, me quiero cambiar de composición. Uh-huh. ¿Qué? No, no lo hagas. ¿Qué? ¿No? Porque ese vínculo, ¿no? Uh-huh. Y yo, no, es que sí. Y hasta le llevé composiciones. Le dije, mire, ya estoy componiendo. No, están mal hechas, quédate aquí, no, no te dediques a eso. Pero sí, se vuelve como una ruptura, pareciera como una ruptura amorosa, ¿no? De sí. decir, ¿sabes qué? Tenemos que terminar, tenemos que hablar.
Ándale, sí. Así casi, casi.
Sí.
Y sí, entonces, pues sí, fue así como, pues difícil, ¿no? Y la decisión de cambiarme sí fue mía, o sea, así como, yo creo que el maestro pensó, bueno, en ese entonces, yo ya empezaba a andar con Gonzalo, uh-huh. ¿no? Ya empezábamos a salir y todo. Y yo creo que el maestro ha de haber pensado, la está convenciendo, ajá, ¿no?
Está siguiendo al
novio. Sí, y realmente fue así como de que solo un día dije, me tengo que cambiar. Y es que también empecé a conocer como la universidad y empecé a ver todas las cosas que tenían. Y yo dije, ay, tienen intercambios, ay, tienen becas. Ay, y pueden venir a estudiar cuando quieran, así, ¿no? No les tienen que abrir el salón, ¿qué está pasando, no?
Entre
así.
Falda y short.
Sí, así, casi, casi. Entonces, pues sí empecé a ver como, pues, hubo una balanza, obviamente. Uh-huh. Entonces dije, no, sí, me voy a cambiar. Entonces, ese día que decidí, me voy a cambiar, ese día le dije al maestro, ese día dejé de ir al conservatorio y dije, me tengo que aplicar en los exámenes porque ya no sé nada de lo de la prepa, ya no entiendo nada. Y fue difícil porque además de hacer como tu examen de admisión, de instrumento y todo eso, aparte tenía que estudiar cosas de pues que había visto hace años, ¿no? Uh-huh. Y pues yo sí estaba yo así como, ya no sabía sumar, ya no sabía esto. Entonces, me acuerdo que Gonzalo me ayudaba y así como de que, ay, mira, es que para sacar tal ecuación, y ella decía, ah, sí, es cierto, ya. Me puse a buscar las libretas que, gracias a Dios, mi mamá guardó de la prepa y todo eso, ¿no? Entonces, lo hice así, no, fue difícil, sí, me costó las lágrimas porque no tuve un buen puntaje, era así como de los que decían los demás, ¿ya vieron cómo aceptan a estos de tantos puntos? Y yo, ay, sí, claro, ¿por qué los aceptan, no? Dije, bueno, eso no tiene nada que ver, ¿no?
Que ya ahorita ya no ponen los puntajes, ya nada más dicen, ¿aceptado o no aceptado?
Sí, sí, porque qué vergüenzas pasa uno. Me acuerdo que ni le dije a nadie cuántos puntos saqué porque era pancé, o sea, ajá, la realidad es esa, ¿no? Y de hecho creo que los chavos del colectivo piensan que yo saqué aquí un puntaje y no sé qué, pero pues la verdad no fue así. Y ya, entonces hice mi cambio, me acuerdo que le dije a mi mamá, aparte a mi papá también. En ese entonces mi papá estaba tenía un trabajo en donde no le pagaban pues tanto. Y aparte las inscripciones en el conservatorio eran muy, muy elevadas. O sea, me acuerdo que una vez en la UAP pagué 90 pesos uh-huh. por el semestre, ¿no? Aparte porque llevaba buen promedio. Te hacían un descuento, ¿no? De que llevabas un buen promedio. Y dije, ¡ay, qué padre!, ¿no? Y aparte creo que si pagabas, no sé, antes, algo así pasaba, que te aplicaban descuento sobre descuento, una cosa uh-huh. así. Entonces dije,
lo mismo, pero más barato.
Ajá, ándale. Entonces, fue así como, no manches. O sea, no es ni el 5% de lo que pagaba yo en
el concert.
Ajá, en el concert. O sea, sí era bastante. Entonces, pues también así como con mi papá. Y es que vamos a pagar menos, ¿no?
Para convencerlo,
sí,
¿no?
Desde el... Sí, y entonces pues me puse pilas. Porque en el conservatorio, o sea, sí, creo que fui una buena alumna en percusión. Pero tal vez no me considero una buena alumna en las clases teóricas, ¿no? Mm. Me costaba mucho trabajo entender a los maestros, aparte ni estudiaba, o sea, era así como de que, pura percusión, lo demás qué, ¿no? Y en la, o sea, pasé de tener 5 materias, 4, a tener 9, ¿no? Mm-hmm. Y también el cambio fue así como de que, ay, o sea, como que primero dije, ay, no, esto no está bien, ¿por qué tenemos tantas materias? Y yo así como bien paniqueada, ¿no? Uh-huh. Después dije, no es la universidad.
Sí,
sí, dale. Y ya después, pues te acostumbras y te das cuenta que pues esas 9 materias están repartidas en toda la semana y no se siente así como de que ah, llevo tantas materias, no tengo tiempo de estudiar o así. Y realmente no fue así, o sea, fue como que todo se fue acomodando. Entonces sí me puse como pilas. Recuerdo que llegué mi primer día de clases de entrenamiento rítmico y yo no conocía a nadie, entonces era así como de que era yo la nueva, aparte, junto con otros 2 o 3 compañeros que venían de otro estado. Y éramos así como los nuevos y todos ya sabes, no, todos se conocen del técnico. Era así como de que ah, sí, y ya, y yo así como de ser retraída y de ser tímida y de decir yo vine aquí a estudiar, así no, yo vengo aquí a estudiar, yo no voy a hacer amigos. Y ya después, platicando con un compañero, con, no sé si lo conozcas, Víctor Castro, con él, me acuerdo que un día le dije, me acabo de dar cuenta que no hice como vínculos más cercanos con los demás. Le digo, pero no sé por qué, así como de que no entiendo. Ajá. Y ya después dije, no era como tan en serio eso, ¿no? Porque aparte a mí me gusta como que pues ser como sociable también, o sea, sí soy como un poco tímida, pero sí me gusta ser sociable, ¿no? Y sí, o sea, en el concert era de que hubo una etapa en donde salía yo de mis clases y me ponía a echar el cotorreo y pasaban 2 horas, ¿no? Y ahí seguía yo en el cotorreo y era así como de que esto es muy peligroso, ¿no? Mejor me regreso a estudiar, o sea, porque pues es tiempo que necesitas, ¿no? Para estudiar. Y sí, sí fue un poco difícil. Me acuerdo que creo que uno de los primeros compañeros que me habló fue un amigo que es guitarrista que se llama Armando. De ahí Roberto Jiménez, saxofonista, no sé si lo conozcas, él también, porque aparte él es así como bien, pues es bien amiguero, ¿no? Y habla y también habla por los codos, ¿no? Entonces sí me acuerdo que fue de las primeras personas que me habló, también algunos otros compañeros. Entonces fue así como de que pues fue difícil, ya cada quien tenía como sus grupitos de cuates y todo, y yo era así como de que
tuviste que integrarte ahora nuevo, sí, ¿no? Aquí leo leí en tu reseña que tuviste también un acercamiento con la danza. Cuéntame, ¿cómo estuvo eso?
Sí, estuvo bien padre. Fíjate que no sé por qué, yo quería estudiar danza, ¿no? Y yo quería estudiar danza contemporánea. Y yo no conocía un lugar donde lo enseñaran.
Yeah.
Y yo estaba como tan en mi mundo que no sabía que en la UAP había danza, ¿no? Entonces yo me fui por la música, ¿no? Esto es lo mío, ¿no? Cuando llego a la UAP, en ese tiempo el edificio de danza todavía no estaba terminado. Entonces las clases de danza...
¿Tú ya empezaste dando clases en...
¿En
Cúmulo?
Ajá, okay. Sí. Entonces las clases de danza se estaban dando en el edificio de música. Entonces, pues ves que tienen los ventanales así de cristal y era así como de que tomando las clases, ¿no? Yo, ¡ay, órale!
Viendo qué pasa,
sí, ándale. Entonces, me acuerdo que le dije a Gonzalo, me hubiera gustado estudiar danza. Y me dice, métete de oyente. Y yo, no, ¿cómo crees? ¡Qué pena! Así, ¿no? ¿Cómo que? ¡Qué pena yo! O sea, alguien de música, ¿no? Y así como de que me lo dijo así, ¿no? Creo que pasaron 2 años o 3, no me acuerdo. Y en eso ya estábamos como reuniéndonos los del colectivo. Entonces, lo que hacíamos antes de tener el colectivo, pues era pues echar puro cotorreo, ¿no? Entonces, algo que hacíamos también que estaba muy padre es que nos reuníamos en las mañanas para hacer ejercicio. Entonces hacíamos ejercicio y todo. Y en una de esas, creo que pasó, no sé cuántos meses pasaron, pero dice Sótico, me gustaría tomar clases de danza contemporánea, porque en ese tiempo Gonzalo iba a acompañar las clases junto con otros compañeros y también Sótico, entonces ahí andaban todos, ¿no? En diferentes salones con diferentes maestros. Entonces me lo quedo viendo y le digo, yo también. Le digo, vamos a pedir informes, ¿no? O vamos a ver qué onda. Y ya me acuerdo que nos dijeron, sí, van a tomar tal, tal, y es como un curso. Y van a pagar tanto. Y nosotros, sí, pero somos estudiantes, ¿no? De aquí, o sea. Dice, no, pues es que no.
No importa.
Ajá. Y ya así como de que... Y si entramos de oyente, y mejor te decimos directamente a un maestro. Y me dice, va. Entonces fuimos con un maestro y nos dijo, no, 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 está, que no sé qué. Tengo muchos alumnos, ¿no? Y así de que... Ah. Y yo ya conocía al maestro, que era el maestro Luis Carlos. Y... Bueno, lo conocía porque Gonzalo iba a tocar a las clases y yo entraba a sus clases de técnica y veía yo así las clases, o sea, completas, y veía lo que hacían. Estaba yo ahí, ¿no? De chismosa. Entonces, me acuerdo que le dije a Sótico, le digo, vamos con este maestro, vas a ver que él nos va a aceptar. Y me dice, pues bueno, y así como Sótico, como desanimado, ¿no? Y ya le decimos, y el maestro, sí, claro, vénganse al rato, pero no traemos ropa, no importa. Pero somos de música, y así, entrenle, ¿no? Y así, y, o sea, fue así como de que, wow, no manches. Entonces, pues ya entramos de oyentes a la primer clase, que la recuerdo así como un escenario oscuro, así, donde no sabía qué pasaba y donde todo me dolía y así, ¿no? Entonces, estuvimos un año completo, bueno, los dos semestres, de oyentes en clases de técnica Graham. Entonces, aparte, era una técnica súper pesadísima,
sí,
¿no?
¿No?
Entonces, lo chido que ya teníamos condición, porque ya habíamos hecho ejercicio antes, ¿no? Ya lleva mucho tiempo haciendo ejercicio. Entonces, ya las clases sí eran difíciles, pero no tanto, o sea, en cuanto a resistencia, por ejemplo. Entonces, así empezamos, seguíamos en las clases de oyentes y todo. Y yo empecé como a sentirme como muy apretada de trabajo. Entonces, dejé las clases, pero como parte de mi servicio social, dije, ¿cómo puedo regresar esto que me ha enseñado el maestro? Entonces le dije a él, quiero ser músico acompañante en sus clases. Entonces, ¿cómo ves si metemos el servicio y todo, no? Y ya me dijo, sí, claro, y bien, buena onda y todo. Y ya fue así como empecé a tocar en las clases ahora. Ya no estaba yo bailando, sino que nada, estaba yo en las clases. Y fue bien padre porque ese semestre era el último semestre para terminar el año. Entonces ya estaban por salir las de décimo. Y fue así como de que estaban montando una obra, ¿no? Que todavía no tenía música, pero estaba ahí el profe como montando las coreografías. Porque en danza, a final de semestre, hacen una presentación en el teatro. No sé si te tocó.
Sí, he escuchado.
Entonces, como final de año, hacen como un recital grande, ¿no? Por así decirlo, en donde todos los alumnos tienen como esa experiencia de estar en un escenario, ¿no? Y aparte como más profesional, ¿no? Y entonces estaba yo ahí, estaba montando la coreografía y yo empecé a tocar para que fueran siguiendo la música. Entonces el maestro me dice, ¿por qué no haces tú la música, no? Y que ellas bailen. Y yo, claro, sí, claro. Y estuvo padre esa parte porque pues la coreografía fue con música en vivo. Yo hice la música, no la escribí, todo lo tenía aquí, como ajá, de que aquí cuenta de ocho, acento aquí, aquí hay que esperarlas porque hacen tal, ¿no? Entonces era así como, o cosas que me pedía, quiero que hagan esto, chan, 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 o yo, sí, claro, chan, chan, chan,
estaba casi, llenando, casi, sí, ahí en vivo.
Ajá, entonces fue muy padre esa experiencia, porque yo creo que el conocer la danza, o conocer al menos esa técnica, me permitió como conectar, ¿no?
Claro.
Con lo que hacían. O sea, si hacían un paso, o sea, bueno, ya tienen los nombres, ¿no? O sea, se hacían como espirales, no sé. Ya sabía yo qué era, ¿no? Entonces, eso me permitía hacer distintos remates, por ejemplo, llevar las cuentas exactas o saber en dónde habían acentos importantes, ¿no? Y pues estuvo bastante padre, estuvo bastante interesante porque me acuerdo que después nos llamaron para otra vez que se proyectara en el teatro. Entonces estuvo muy padre esa experiencia.
Sí, fíjate, qué importante es justo esto que dices de que realmente eras como una bailarina que se pasa ahora al lado de músico porque ya sabes bien todo ese, pues incluso esto que dices, ¿no? De las nomenclaturas y del bagaje que se tiene en la danza, pues ya lo puedes pasar y tener una mejor conexión y saber dónde va a caer y no nada más como súper dividido, ¿no? De que puedes ser músico que no tiene ni idea y ahí a ver cómo se acoplan, ¿no?
Sí.
Y al revés, ¿qué tanto la danza y el movimiento te ayudó a ti como intérprete? ¿Alguna vez lo pusiste como a prueba o algunas técnicas de ejecución sientes que hicieron match también con tu interpretación? ¿O de plano sí lo tienes bien separado de que, bueno, pues esto fue lo de danza y lo de música acá? Y más pensando en los percusionistas, ¿sí? Que de verdad son coreógrafos también ahí.
Sí, yo creo que más que eso me ayudó mucho con mi confianza o sea, ya como más personal, ¿no? O sea, antes era así como de que, ay, no quiero hacer esto, ¿no? Porque me da pena, ¿no? Y así como que, ay, esto no. Y eso me ayudó un montón porque aparte hay como un perfil en danza que son muy extrovertidos, ¿no? Entonces así como de que yo era así como de que, así, ¿no? Entonces, así, como locos ahí brincando o gritando o diciendo y sin pena ni nada, ¿no? Y así como de que yo no puedo hacer eso. Y creo que eso me ayudó mucho en cuanto a presentaciones, en cuanto a confianza.
Y el desenvolvimiento escénico,
sí,
¿no?
Sí, y aparte me ayudó mucho y me motivó mucho también porque gracias a esto hay un maestro que es muy importante en la danza que se llama Federico Castro, él es de la Ciudad de México. El maestro una vez me vio tocando cuando estaba haciendo mi servicio y le dice al profe, ¿cómo voy a creer que tú tienes músico acompañante y yo no, que no sé qué? Entonces el maestro me invitó a tocar con ellos, o sea, cuando eran, me acuerdo que ensayaban los sábados y entre semana. Entonces también fue muy padre y fue muy padre conocer al maestro y ver la visión que tiene. Aparte el maestro es una eminencia, o sea, yo no puedo creerlo, es una persona que yo creo que ha de tener más de 80 años y sigue laborando y está de pie y está ahí pues con toda la actitud y aparte compartiendo su conocimiento y todo. Y mucho de eso lo vas adoptando a lo que tú haces, ¿no? O sea, si les dice tal cosa o si les da un consejo de tal, así, es así como de que tienes razón, así, ¿no? Lo voy a aplicar, ¿no?
Sí, al final creo que todas las artes conviven y coexisten en un mismo elemento y creo que se puede tomar siempre de todas las demás. Pareciera que no y creo que hasta nos hemos empecinado en dividirnos y en decir tú vas allá, tú vas acá.
Ándale, sí.
Pero al final de cuentas todo está coexistiendo en ese mismo sabor artístico que tienen todas, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Quién sabe por qué existe como esa división? ¿Quién sabe qué tenga que ver?
Ahí me contabas y te voy a contar una anécdota que no te la había platicado, pero me decías que tú querías como interpretar, ¿no? Y saber cómo dar lo tuyo hacia la obra. Me acuerdo que cuando estaban montando mi obra para marimba y vibráfono, me escribes un día y me dices, oye, no entiendo bien qué es esta indicación, ¿no?
Ajá.
Y me acuerdo que yo estaba en clase y como que te respondí así de rápido y siento como que no, ni siquiera expliqué cómo era, ¿no? Me dices, ah, sí, ya sé. Y yo, ah, está bien. Y luego veo y lo resuelves de otra manera que yo no lo tenía en la cabeza y digo, wow, está increíble eso que hizo, que volteas las baquetas y le das así con la madera. Y no lo tenía yo en la cabeza cuando lo escribo, pero digo, es que está genial eso que le puso, ¿no? Entonces, ahí me pareció, y ahorita que lo dices, ¿no? De que te gusta mucho ponerle de tu cosecha a las obras, pues eso fue genial. Yo cuando lo vi dije, wow, está increíble.
Sí.
Y bueno, ya hablando de esto, de la de la percusión y todo esto, quería platicar contigo sobre tu rutina de estudio. Uh-huh. Sobre todo en este momento que ya terminaste la escuela, ¿cómo la llevas? ¿Cuántas horas le dedicas? ¿También piensas igual como Gonzalo de que mejor no tanto y más inteligentemente? ¿O tú sí le das mucho tiempo?
Machín, ¿no?
Digo, no. Un pensamiento conservatoriano.
No, fíjate que, quién sabe, le decía yo a Gonzalo, no sé qué voy a decir cuando me pregunten esto. Y me dice, vas a decir, pues estudio una hora y me voy a echar a la hamaca media hora y de ahí voy a hacer no sé qué y luego regreso y así, ¿no? Sí, soy muy inconsistente, ¿no? En esto del estudio, Gonzalo es más disciplinado que yo. Yo sí soy como más floja, soy, ¿cómo se dice? Como muy procrastinadora. Uh-huh. Bueno, lo era más cuando estaba yo como en la universidad, era así como de que, ahorita, todavía falta un montón de meses para el semestre, ¿no? Así, uh-huh. Y así como de que, sí, y un mes antes estoy llorando, ¿no? O sea, literal llorando, así de que no me sale, sí. Y Gonzalo así como de que... Y ya, entonces, pues ahorita, o sea, no tanto, no estoy dejando, o sea, ya no me estoy dejando de dejar todo al final. Pero sí tengo que reconocer que sí soy como muy floja, ¿no? O sea, sí soy así. O sea, a mí lo que me gusta es echarme en la cama y estar ahí sin hacer nada, o ver una película, o estar con el celular. O sea, es lo que más disfruto. Y dormir, ¿no? Entonces, sí es como difícil. Porque llego acá y es así como de que ya terminé de estudiar y me imagino ahí acostada viendo una película, ¿no? Entonces así como de que ¿no? Y apenas llevo una hora, ¿no? Entonces lo que trato de hacer es, ahorita tengo, voy a montar 3 repertorios distintos. Tengo, ahorita tenemos lo del Nómada, que eso... De ahí va, está lo de ahorita, lo del PECDA, que son, me parece que son 5 obras de multipercusión. En la licenciatura, si acaso llegué a tocar una vez multipercusión o 2 veces, yo ahorita estoy tocando todo lo que no toqué. y aparte ahorita con lo del ensamble de Wicari, también es otro repertorio. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es como tener lo que se avecina pronto como más seguro y después irle dando más lentamente al otro, ¿no? Y pues básicamente lo que hago es llegar, cuando llego acá digo, no he visto tal cosa, lo voy a ver. Y después tengo que mover tantos instrumentos porque necesito ver tal cosa, ¿no? Tengo que escuchar esta parte porque no me sale, ¿no? O todavía no me la aprendo. Y sí, trato de ocupar mi tiempo como de una forma inteligente para que no sea así como de que voy a estudiar, ¿no? Y estoy ahí, ¿no? Y de momento estoy pensando en otra cosa, ¿no? En mi cama, ¿no? ¿No? Entonces, es así, o sea... Ahorita no tengo una rutina, como que he tenido diferentes etapas, o sea había lo que sí, que sí concuerdo con Gonzalo, es que no estudiamos tanto. Uh-huh. O sea, hay días en los que estudio una hora, ¿no? O hay veces en las que estudio 4 horas, ¿no? Y va variando en la semana por
dependiendo lo que tienes que sacar.
Sí. Ya. Pero sí es importante como enfocarte, así como de que, bueno, esta parte no me sale. Y antes algo que me pasaba es que veía algo que estaba muy difícil y decía, no.
Así, bye. Ay,
no. Y decía, la siguiente semana lo veo, ¿no? Y ahorita es así como de que esto está muy difícil, ¿no? Ahorita me está pasando con una pieza de las compositoras y digo, ay, esto está muy difícil, no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, digo... Tengo que crear, no sé, anclas mentales o algo que me ayude a superar este reto. Entonces, más bien como que cambio esa actitud de decir, esto está muy difícil, y luego lo veo, a decir, esto está muy difícil, pero lo anterior también decía que estaba muy difícil y ya me sale, esto es también exactamente lo mismo, ¿no? Entonces así como de que sí, y ya no. Y yo creo que eso me ha ayudado bastante, ¿no? También tiene que ver mucho la actitud. ¿Cómo vas utilizando tu tiempo? O sea, si nos ponemos a estudiar, es así como de que tienes que dejar de lado el celular, porque también es algo que te distrae, ¿no? Así como de que, ay, ya me llegó un mensaje, ¿no? Y estás, ah, sí.
Sí, yo también soy muy metódico. Uh-huh. Yo soy así de poner horarios y decir de tal hora a tal hora y de tal hora a tal hora. Pero me pasa mucho con mi novia, que ella también es muy de, bueno, después, ¿no? Va sacando las cosas por tiempo. Hasta yo me pongo más nervioso que ella, decir, ya tienes que entregarlo tal fecha, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Ajá. O que me dice, o que yo ya estoy pensando en lo que va, en lo que tengo que hacer después, y ese es un problema para la Marisol del futuro, ¿no? Ahorita estoy tranquila. Y yo así de, no puede ser. Sí. Y siempre, ¿no? Le echa la culpa a que es Piscis y que yo soy Virgo, pero bueno. Sí, siempre andamos ahí yo como checando de que no se lo vaya a olvidar. Ajá. No se lo vaya a olvidar.
Sí.
Pero creo que cada quien funciona de diferentes maneras y pues no podemos hacer que todos sigan ese ritmo. Y está bien chido que me lo digas, ¿no? Que me digas, no, es que la verdad sí estudio, pero pues yo quisiera estar acostado un rato, ¿no?
Sí.
Cuando muchos también, la verdad es que muchas son de poses, de decir, no, yo estudio 10 horas al día y no voy al baño ni siquiera,
ándale,
¿no?
Sí.
Pero está muy chido y te ha funcionado bien y tocas padrísimo, me gusta mucho.
Muchas gracias.
Leí también que tuviste una experiencia como solista con la Filarmónica.
Uh-huh.
¿Qué tal es estar ahí con los ojos de toda la orquesta viéndote?
Bueno, aquí en Puebla pues es difícil, ¿no? Estuvo padre. Es una pieza de, bueno, fue una pieza de Gonzalo Macías.
Uh-huh.
Era un cuarteto de multipercusión con teclados y orquesta. Entonces estuvo padre. Nos gustó mucho. Bueno, también estaba Gonzalo. En lo personal, pues nunca había sido pues solista en una orquesta, y me gustó mucho que pues nos llamaran, ¿no? Así como pues por el trabajo, ¿no? O sea, uh-huh. No es nada más así como de que, no sé, ocurren muchas cosas, ¿no? En lo laboral. O te llaman porque eres muy bonita, o no te llaman porque eres mujer, ¿no?
Entonces, tienes que ahí.
Sí, entonces es como lo que me gustó, como ese reconocimiento, ¿no? Del trabajo. Además, pues el hecho de también tener ese acercamiento con Gonzalo Macías, uh-huh. También estuvo muy padre. Ya, bueno, pues por la universidad y todo, pues obviamente se ha tenido un acercamiento y todo, pero pues el tocar su pieza, pues sí es como algo diferente, ¿no? Es como, digamos, más profesional, ¿no? Y pues sí, o sea, estuvo...
Y era una pieza difícil, ¿no? Me acuerdo. Yo fui a ese concierto.
Ajá.
Estuvo buena.
Sí, sí, sí. Sí, estuvo difícil. Yo había tocado esa pieza en el festival que te comentaba de Discantus.
Ah, mira.
Yo ya la había tocado, pero era nada más el puro cuarteto, no tenía la orquesta. Entonces, pues fue todavía un poco difícil. Digo, difícil, diferente.
Uh-huh.
Ya estaba familiarizada, digamos...
Con la obra.
Con la obra, entonces ya era así como más fácil. Uh-huh. Para mí.
Ah, bueno.
Juntos para mí.
Luego, justamente esto que me platicas de pues esa dificultad, ¿no? De pues ser mujer, te iba a decir en la música, pero prácticamente en el día a día. Veo que sacas un proyecto del PECDA,
ajá,
que va dirigido directamente hacia chicas, ¿no?
Uh-huh.
Cuéntame un poquito más de eso, de qué se trata. Ya casi va a terminar, ¿no? ¿Cómo
sí,
fue?
Pues lo que pasa cuando salen estas convocatorias es que pues salen las convocatorias y tú tienes que pensar, ¿no? En algo que quieres hacer. Entonces, entre tanto pensar, Gonzalo también me decía, no, mira, es que puedes hacer algo también que contribuya como a la comunidad de mujeres en la música y todo. Entonces, pues entre tanto dije, bueno, ¿por qué no hacemos un curso? Bueno, yo, a un curso de ¿cómo se dice? Un curso de creación rítmica en donde yo enseñe aspectos de la percusión que sean útiles para la composición, ¿no? Para que compongan las compositoras, ¿no? Entonces, se me hizo interesante que durante toda mi carrera, desde el técnico, o bueno, desde el conservatorio hasta todo lo que la licenciatura, que estuve tocando piezas de puros compositores, ¿no? Y no encontré a ninguna mujer, o sea, a ninguna compositora. Y era así como de... era normal, o tú lo ves normal, ¿no? Uh-huh. Y igual en la escuela, pues, no me tocó hasta mi octavo semestre, séptimo, que fue cuando conocí a una compositora, que es Estrella uh-huh. Cabildo, porque adelantaba materias o adelantaba clases y era mi compañera. Entonces era así como de que, ah, es la única, ¿no? y también es interesante porque en la percusión, en el conservatorio, estaba otra percusionista, que es Marta, que ella ya casi no iba a la escuela, ya era como más avanzada, y estaba yo ahí, uh-huh. ¿no? Entonces era así como, pues era la única niña, ¿no? Así. Y creo que eso también me formó, no sé, o por eso soy como soy, no sé, como de no dejarme, ¿no? Así uh-huh. como de que, a ver, pues yo toco mejor, no es cierto. Entonces, eso fue también que dije, que me hizo hacer como este proyecto, ¿no? De impulsar, ¿no? A mujeres compositoras que se metan a lo que es la percusión y que hagan una obra, ¿no? Entonces estuvo bastante interesante, estuvo muy padre, la verdad, porque pues yo nunca había dado un curso, o sea, en la vida, o sea, bueno, clases sí, ¿no? Pero a niños, ¿no? Y es diferente. Y aquí era así como de, ay, me van a preguntar algo y no voy a saber qué. Entonces, pues lo libré bien, sí supe. Y fui construyendo el curso con cosas como básicas, cosas que se utilizan, por ejemplo, cómo se acomodan los instrumentos en el pentagrama, las notas musicales, cómo se acomodan, cuáles son las baquetas que se pueden usar en tales instrumentos, qué tipos de baquetas hay, cuántos instrumentos puede haber, ¿no? Las posibilidades que hay en la percusión, porque no solamente es como, percusión, tambores, ¿no? Uh-huh. Tenemos la marimba, tenemos el vibráfono, todo eso. Bueno, eso no lo vimos, pero... pero hablando de posibilidades como de, hay percusión teatral, hay percusión corporal, hay piezas, ¿no? De eso... Y les ponía yo muchos ejemplos de técnicas extendidas. Hablaba yo de técnicas súper extendidas, ¿no? Uh-huh. en donde pues ya los compositores utilizan objetos comunes en sus piezas, ¿no? E instrumentos. Y eso también le da otro toque, timbres sonoros, o sea, un montón de cosas que obviamente yo creo que no se profundizan. Sí, sí, sí. En tus clases de composición, ¿no? Y se entiende porque es un tema bastante amplio y también es un tema que casi yo creo que no se ha explorado tanto. Uh-huh. Porque sí, ellas me decían, es que es muy difícil pensarlo, ¿no? Y es muy difícil porque pues estás acostumbrado como que, pues el piano o no sé... saxofón.
Sí, lo que pasa es que, fíjate, bueno, como compositor, el tener acceso a los instrumentos de percusión uh-huh. es toda una odisea, ¿no? Porque, bueno, el piano pues lo tienes ahí, uh-huh. a los guitarristas pues están todos ensayando en los pasillos, uh-huh. pero las percusiones están como bien resguardadas y también es como otro universo. En la UAP y creo que en todas las universidades en las que he entrado, es como de verdad el club de los percusionistas y nadie entra aquí y tienen su salón aparte, ¿no? Y yo creo que para un compositor es bien difícil poder acercarse al instrumento y escribir para él si no lo tienes aquí, ¿no? Para que realmente un intérprete te vaya guiando, ¿no? Y qué padre que lo hayas podido hacer justamente así, ¿no? Para mujeres compositoras que quieras que no, pues, no sé, mira, yo no puedo hablar de ese tema porque no. Pero, o sea, no sé las dificultades que se enfrentan ustedes como chicas. Pero yo cuando tuve así como la inquietud de escribir para percusiones, me dice mi maestro Gonzalo Macías, ve con el maestro Arturo y él que te explique. Pues ya vas con el maestro Arturo y te explica todo ese rollo. Pero a veces sí lo pienso, ¿no? A lo mejor para las chicas ir con el maestro y decirle como que puede ser medio, pues, intimidante por la situación del mundo en general. Entonces, qué padre que también se crea aquí como un círculo, ¿no? De decir, yo soy percusionista, soy mujer, ustedes también, y estamos aquí echando el cotorreo femenino, ¿no?
Sí, sí, y aparte, dije, puedo hacer este curso o este proyecto abierto a todos, pero dije, ¿y si ponemos una ventaja? ¿No? O sea, al menos en unas cuantas personas, porque también, o sea, hay muy pocas compositoras, ¿no? Y lo interesante de este proyecto o del curso es que se inscribieron chavas que no son compositoras. Y también crearon piezas que dije, wow, o sea, están padres. Y lo chido es que cada una tiene como su personalidad. O sea, cada pieza es bien distinta una de la otra. Y es así como de que no manches, o sea, es como si, no sé, es como si tuvieras, ¿cómo se dice? Personalidades múltiples, ¿no? Tocando.
Ah, ya, claro.
Entonces, es lo padre. Y lo interesante es que todas escogieron multipercusión, o sea, más de dos tambores tocando, ¿no? O sea, tengo algo que suena como...
¿Y te va a tocar a ti interpretarlas?
Sí, sí, ajá, claro, el proyecto es eso, o sea, que hagan las obras y yo tocarlas, o sea, para que no nada más sea de que, ya, hicimos obras, ¿no? Y ya ahí quedaron, ¿no? Y de hecho, escuchando una de las obras, me dice Gonzalo, esta obra está chida, así como para los chavos de técnico, ¿no? Porque igual, en técnico igual escasea mucho el repertorio para multipercusión. Tenemos métodos, sí hay métodos, pero la multipercusión para un nivel de técnico, pues también no hay tanto. O sea, yo en el técnico toqué una pieza, ¿no? Que fue con la que entré a la licenciatura. Y de ahí no me tocó algo más, sino que eran como más ejercicios, como más, ¿cómo se dice? Estudios, ¿no? Y sí, estuvo bastante interesante. Ahorita, pues, en eso ando. Estoy estudiando los repertorios, donde no tengo referencias musicales. Ajá. Sí, y sí, está interesante, porque aparte, no nada más es que me hayan entregado su pieza, sino que la estoy revisando. Y les doy sugerencias, así de que, mira, aquí tal vez podrías hacer esto. O mira, aquí vamos a quitar esto porque no tengo tres manos, ¿no? Entonces, así como de, ¿no? Entonces, así como de que esto tal vez no, pero esto sí, ¿no? Y las asesorías individuales también están muy padres. Porque ahí ya me dicen, ay, es que no sabía esto. O me dicen, no, la verdad es que el curso me abrió la mente, ¿no? Había una chava que me dice, el curso me abrió la mente para ver todo lo que existía de la percusión, porque yo no lo sabía. Dice, y esto me ha dejado así, o sea, impresionada. Creo que va en primer año de su licenciatura, me parece, de composición. O sea, está así, o el primer semestre, algo así. Y es así como de que ya estoy haciendo algo para percusión y ahora ya le estoy entendiendo un poco más y esto, ¿no? Entonces estuvo interesante. Sí, hubieron desertoras, obviamente yo creo que es obvio. Sí, ajá, dije, bueno, pues ni modo. Sí, pero la verdad es que sí, y lo padre también es que empiezas a conocer a otras mujeres que están en lo mismo y que tal vez, como dices, no tienen como esa confianza o les resulta un poco intimidante ir con algún compañero así como que les explique algo, ¿no? Uh-huh. Y yo siento que este curso está bastante bien. Sí pienso abrirlo en algún futuro, ya pues general, porque me gustó mucho y me gustó que preguntaran y me gustó que se acercaran, porque mucha de la música que tocamos también es de extranjeros, ¿no? Entonces no tenemos como algo pues mexicano, ¿no? Y muchas veces nos tocó años anteriores a nosotros que los chavos que hacían sus piezas nos decían, ah, pues toca mi pieza, ¿no? Y así como, ajá, y ya la tocabas y veías ahí unas cosas y como que no tenías la confianza de decirle, oye, mira, es que tal vez aquí podrías hacer esto, uh-huh. Así, ¿no? Y así como de, ah, gracias, ya la grabé, ¿no? Y ya, tengo 10, ¿no? Uh-huh. Entonces así como que no había...
Sí, aquí realmente te lo están escribiendo prácticamente a ti y tú estás siendo también parte del proceso creativo, uh-huh. ¿No? Y eso creo que es buenísimo, para el compositor, o sea, poder colaborar realmente, sí. Y no nada más llegar y aquí está la obra y tócala, uh-huh. ¿No? Sí. Sino estar dando y recibiendo retroalimentaciones. Y que bueno, también esto que me dices que es tan grande, que lo platicamos también con Gonzalo, de cómo cada obra de percusión es un universo aparte, ¿no?
Sí.
Y muchas veces son grafías diferentes y tienes que estar como con un lenguaje en una y luego te pasas a otro lenguaje y realmente te vuelves políglota musical, sí. Cuando tocas percusiones, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, tú puedes tener el pentagrama y no sé, en donde en una pieza te dice esta nota significa tocar tarola, en otra pieza te dice vas a tocar pandero, ¿no? O vas a tocar con tus baquetas así, o vas a hacer tal, ¿no? O vas a gritar, no sé. No, entonces todo es muy diferente. En el caso de los tambores, por ejemplo, sí hay cosas que ya están como establecidas, por así decirlo, ¿no? Porque ya se usaron mucho en dentro del pentagrama, ¿no? O sea, ya está como que dices, ah, aquí va,
establecido.
O sea, esto ya lo conozco, ¿no? Pero la mayoría, ¿no? Y ahorita, o sea, con las piezas de las chavas del curso, es lo mismo. O sea, es así como de que... Y aparte usas diferentes instrumentos, me tardo así como de que termino de estudiar una obra y es así de que, ok, voy a ocupar este tiempo y voy a acomodar la siguiente obra... Voy a descansar, ¿no? Entonces, así como de que tienes que aparte acomodar lo que corresponde para cada cosa, ¿no? Entonces, sí, es así como de que sí vas leyendo cosas muy diferentes y cambia mucho de una obra a otra. Incluso hay cosas que dices, ¿esto cómo lo voy a... o cómo voy a acomodar este instrumento, ¿no? Y es como lo padre, porque también como que nos adaptamos, así como de decir... ¿por qué puso esto acá, no? Así, dices, pues a ver, lo dejo, ¿no? Y lo toco, y dices, ah, pues sí funciona, ¿no? Y, entonces así como de que te vas adaptando a esas situaciones, ¿no? Adaptarte a un set diferente, a baquetas diferentes, no sé. Entonces, es algo bien, bien, bien padre y bien chistoso. Porque incluso dentro del escenario, ahorita que estamos trabajando con lo del nómada y eso, que ya lo habíamos tocado antes, o que ya hemos tenido experiencias anteriormente, es así como de que nos vamos adaptando a la situación, uh-huh. Y no nos queda de otra más que adaptarnos, ¿no? O sea, porque, tal vez tú pensaste en tu presentación y dices, ah, pues quiero que esto vaya acá y que esto no sé qué, ¿no? Y así, ¿no? Y de momento no puedes controlarlo porque ya... no sé, hay un evento antes y tienes que entrar 10 minutos antes de que empiece el tuyo y tienes que acomodarte como sea, o la gente está llegando antes, o mil cosas pueden pasar, ¿no? Uh-huh. Y no te sirve de nada decir, no, es que ya acomodaron mal esto, no, uh-huh. Es que tal, ¿no? Eso es así como de que eso es irrelevante en este momento, o sea, no te queda de otra más que hacerlo.
Sí, a mí me parece y me gusta muchísimo las percusiones por lo maleables que son lo y le decía también a Gonzalo que siento como el como entre compositor y percusionista pareciera que somos los más cómplices de la música, porque a lo mejor si le dices a un violinista que grite te va a decir no lo voy a hacer,
sí.
Pero el percusionista va cómo y lo volteo y me pongo acá y lo toco de espaldas, como que, y me parece también bien chistoso como las percusiones, que es lo primigenio de la música, hoy en día es lo más contemporáneo también de la música.
Sí.
De todos los instrumentos, las percusiones son las que en el siglo XXI han tenido un boom impresionante.
Sí.
Entonces, sí me parece bien curioso y también qué bonito que sea tan maleable de que, bueno, lo acomodamos acá, o lo ponemos aquí o lo ponemos allá y realmente son bien camuflajeables todos los sets, ¿no?
Sí, sí, y hasta eso yo creo que tardó un poco en como que tardó mucho en que se aceptara, ¿no? Porque ahorita que estaba dando el curso, me tuve que poner a investigar. Entonces, me di cuenta que, por ejemplo, de una pieza que creo que fueron, no me acuerdo si fue la de Edgar Varés, la de ionización, entre otra pieza, por ejemplo, Carlos Chávez, no sé cuál fue primero, una de la otra, pero hace cuenta que fácil pasaron como 5 años para que apareciera otro, 10 años, ¿no? Después hubo un hueco y otras así, ¿no? Así como muy salteadas. Y estaba viendo que como por el 2000 y algo, ya era así como de que, ya se empezó a poner como más de moda. como si fuera de moda, ¿no? Ajá. La percusión. Pero vamos a decir que sí, ¿no? Entonces se fue poniendo como más de moda, salieron más compositores, percusionistas, hacían ya obras para la percusión, y fueron apareciendo más obras, más percusionistas. Y sí está, ahorita ya hay mucho repertorio, o sea, no sé, tal vez hace 20 años no había tanto, ¿no? O sea, eran como contadas, o era así como de que, se va a titular tal persona con el concierto de tal, ¿no? Se va a titular tal persona con el mismo concierto, ¿no? O sea, el mismo repertorio, ¿no?
Sí, entonces, que no hay tanto.
Sí, entonces ahorita pues ya tienes de dónde escoger. Y es lo que está muy chido ahorita.
Está súper bien. Bueno, cuéntame un poquito. Vi que estás acá también con Nómada.
Uh-huh.
Bueno, compartes muchos proyectos con Gonzalo, que eso está muy bonito.
Sí.
Ahí se van ayudando uno y otro. Y justamente ahora con lo de Nómada, que van a salir de gira, que les dieron eso. ¿Qué tal es ese ambiente? Bueno, ya me lo platicó un poco Gonzalo, pues desde su visión. Pero tú, ¿cómo lo ves, no? Que a mí me parece increíble, ¿no? Que estén presentando obras desde otro punto de vista y que hagan partícipe también al público y que no lo aparten tanto, ¿no? Como siempre es en la música, de que, bueno, tú estás en las bancas y deja a los dioses en el Olimpo a hacer la música.
Sí,
sino
¿no?
que realmente están en un diálogo con el público que se siente parte de la obra también.
Uh-huh.
¿Cómo ha sido tu experiencia ahí con Nómada?
Híjole, fatal. Sí. No. Todo lo contrario a Gonzalo, ¿no? No, pues fíjate que con Gonzalo sabemos mucho trabajar en equipo. O sea, diferenciamos mucho lo que es el trabajo y lo que es, pues, nuestra relación, ¿no?
Uh-huh.
Eso es como algo que yo creo que tenemos los dos. O sea, no es así como, no sé, podemos tener juntas y es así como de que yo así como entre mí, no está de acuerdo conmigo, ¿no? Así como de que, y yo soy, y, bueno, los chavos del colectivo saben cómo soy. Entonces, así como de que, no, ¿cómo crees? O en otras palabras, ¿no? Antisonantes. Uh-huh. Entonces, así como de, o sea, sí me pongo como al brinco y a veces sí es así como que llegamos a tener roces, pero termina la junta y es así como de que ya somos otras personas, ¿no? Así como de que no era yo, era Patricia, ¿no? Entonces, es como lo chido. Y con los muchachos, pues desde antes empezamos a convivir mucho. Todo empieza, vamos a irnos un poco atrás, antes del Nómada, empieza por el grupo de Marimbana, en donde empezamos a tocar música, pues de marimba, ¿no? En un grupo de música popular. Y de ahí se fue poniendo la cosa más seria. Antes de eso te digo que hacíamos ejercicio, teníamos un montón de tiempo libre, nos poníamos a ver películas, series, o sea, era una cosa, no sé de dónde teníamos tanto tiempo, ¿no? Ajá. Era así como de que terminamos de hacer ejercicio y pues qué onda, ya se va a armar el desayuno, así, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. ¿No? Entonces, podrían pasar 4 horas y era así como de que, ah, bueno, ya todos nos íbamos a nuestras actividades, ¿no? Y así empieza como esta, pues esta amistad y el trabajo. Bueno, Gonzalo ya conocía a Toño desde antes, conocía a Zótico desde siempre. Y yo era así como que me iba integrando. Después, por alguna razón, apareció Luis. Que cada vez que contamos la historia de cómo llegó Luis, no sabemos nadie cómo sabe. Llegó Luis, pero Luis ahí estaba, ¿no? Entonces, poco a poco fuimos construyendo pues el proyecto primero del colectivo, que decidimos ponerle colectivo Na, porque bueno, a veces nos dicen los Marimba Na o los colectivo Na, y cuando se refieren al Marimba o se refieren a otra cosa, ¿no? Na es nos íbamos a llamar Nahui, Marimba Nahui, uh-huh. Porque en Nahui es 4 en Nahuatl, ¿no? Éramos 4, éramos Toño, Zótico, Gonzalo y yo. Y después, estando en una presentación, alguien nos dice, Na significa casa en maya, me parece. Mm. Entonces dijimos, pues qué chido que tenga diferentes significados, ¿no? O sea, uh-huh. Porque puede ser como la casa de la marimba o la casa de cultura o algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nos latió mucho, entonces decidimos dejarle también el colectivo Na. Okay. Entonces así empieza y entonces se arma el Nómada y la experiencia ha sido muy padre construirnos nosotros como un equipo de trabajo, más allá como de la amistad. También ha sido algo bien interesante porque como que cada quien ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Uh-huh. Obviamente no fue así al principio, ¿no? O sea, antes de eso hubieron muchos regaños, ¿no? Entonces era así como, me acuerdo mucho que teníamos las presentaciones del colectivo, de los eventos de recaudación que teníamos, que eran las noches de Marimba y Café. Uh-huh. Y me acuerdo que era así como de que ya se había montado una vez, ¿no? Entonces, para mí es así como de que soy muy observadora y digo, ah, se tuvo que hacer todo esto para lograr esto, ¿no? Entonces ya a la hora de acomodar todo, era así como de que yo veía que nada más estaban ahí parados, ¿no? O sea, Gonzalo y yo ya nos coordinábamos, ¿no? Pero los demás eran así como de... a ver qué les decía, ¿no? Entonces así como de que acomoden las sillas, barran, no sé, los baños, ¿no? Así como...
Hagan algo.
Y así, sí, y ya, ¿no? Y terminaban de hacer eso... Y se quedaban parados, ¿no? O sea, así como de que... No. Entonces, me acuerdo que en una junta yo les dije, es que no se pueden quedar así. O sea, ya saben qué es lo que tiene que pasar. Y si ven que algo falta, van y hagan... O sea, vayan y háganlo, ¿no? Uh-huh. O sea, no era así como... No esperen a que les demos una instrucción porque... Bueno, no estamos controlando todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, fue así como de que... Ah, pues sí, ¿verdad? No, entonces, ya. Entonces, a partir de como de esos... De esas aclaraciones, las cosas van surgiendo y cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer y no es necesario como decir, tienes que hacer esto, ¿no? O ahora falta hacer tal, ¿no? Ahora es como más de que ya hice esto, ¿qué más falta, no? Así como de que te ayudo con algo o así, uh-huh. ¿no? Entonces así como, o ya ni preguntas, sino nada más te acercas y lo haces, ¿no?
Ya, yeah. Que solo como, se logra con... Con experiencia, ¿no? Con práctica,
sí,
con
claro.
Todo el tiempo que ya han pasado juntos.
Sí.
¿Cuánto llevan con este? Bueno, el equipo, porque ya he visto equipo. Que hemos ido para un lado y para otro, pero este equipo...
Ha de tener como unos 3-4 años, no me acuerdo.
Bueno,
pero más o menos, sí, ya llevamos nuestros años, ¿eh? Sí, y entonces es como, es muy fácil, aparte pues hay mucha confianza entre nosotros como para decirnos de cosas, ¿no?
Entonces, regañando y todo.
Ajá, sí. Y también pues para echar el cotorreo, porque eso también, o sea, el cotorreo nunca para con nosotros. Y es algo también muy importante porque también sabemos diferenciar, ¿no?, del cotorreo y a la hora de estar ahí como concentrados en el trabajo, ¿no? Y eso es algo que ayuda mucho, cuando estás formando un ensamble o eres parte de un ensamble, porque muchos dicen, haz ensamble con tus cuates, con uh-huh. los que te ríes, con los que te llevas pesado, con los que ya tienes confianza, y ayuda muchísimo, muchísimo. Sí. O sea, esa parte sí es muy importante cuando estás trabajando con alguien.
Incluso hasta en lo musical, ¿no lo sientes? Bueno, uh-huh. al menos a mí me ha pasado que trabajando lo musical con compas que ya sabes que son cuates, como que ya hay cierta telepatía entre uh-huh. nosotros y ya sabemos lo que viene, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que sí, el pues, aunque suene raro, pero el desmadre es una buena amalgama para también los proyectos como tal, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que sí. Y aparte, pues cada uno de los integrantes pues tiene lo suyo, o sea, todos son, al menos yo los veo como de una forma muy, muy valiosa en mi vida, porque obviamente todo esto que estamos haciendo no se hubiera construido si no estuviéramos nosotros juntos, ¿no? Uh-huh. O sea, es como eso, como el trabajar juntos para lograr algo en común, ¿no? Y eso es como, es algo muy, muy, muy valioso. Si son como, pues esas personas se vuelven como parte de tu familia, les agarras un cariño muy especial, o sea, si es así como de que, no sé, o sea, son como, pues son tus cuates, ¿no? Uh-huh. O sea, son, y es como diferente a, es como, es que no sé, es como muy difícil de explicar porque aparte están en el mismo canal que tú. O sea, tienes tus cuates de toda la vida y todo así, y es como una relación diferente a la que llevas con ellos porque pareciera que es como más íntima, no sé, como así decirlo.
Una conjunción que a mí de repente me pasa y lo veo de fuera, nunca he estado, pero de fuera en la orquesta, uh-huh. de ver cómo pues llegas, pones tus partituras, tocas, agarras, te vas, no saludas a nadie, sí, claro. ¿No? Que sí, de verdad es una familia que aparte hace música, ¿no?
Sí.
Se vuelve más bonito. También tienes pues como un conjunto, un colectivo con otras chicas percusionistas, uh-huh. un ensamble. ¿Cómo surge eso? Bueno, hace poquito que empecé a ver como movimiento en redes, no sé si tenga poquito o hace poquito me enteré, pero cuéntame un poquito más de eso.
Sí, pues apenas empezamos. De hecho, esto empezó en la pandemia.
Ya. ¿Cómo se llaman?
Wicari.
Ok.
Y fue porque ahorita en la UAB estamos 4 chavas que están estudiando percusión. Yo soy la que está más avanzada o la que ya salió. Uh-huh. otra chava también tiene otros proyectos, pero son como más de orquesta, como de dirección. Y otra de las chavas también ya está por terminar la licenciatura, y la otra está en su primer año de licenciatura, que es Jessie, la que está en primer año de licenciatura, y Junuen, que uh-huh. ya está por salir también. Jessie hace una publicación en Facebook en donde era algo así como de que punto y les cuento algo innecesario sobre mi vida o algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces Jessie pone y dice: la verdad siempre me he tenido la inquietud o me gustaría tener un ensamble de puras mujeres percusionistas, y me etiqueta a mí y etiqueta a Jun.
Oh.
Entonces yo me quedé así de que, no manches, y yo sí, ya que se arme y no sé uh-huh. qué, ¿no? Así bien aventada, ¿no? Así como ya ahorita les mandamos las partituras, ¿no? Entonces uh-huh. Pasó, yo le conté a Gonzalo y me dice: oye, estaría bien chido y no sé qué. Y yo sí, claro. Entonces pasa el tiempo, Gonzalo empieza a dar un taller y viene Jessie a dar el taller, ¿no?
Al taller.
Sí, viene al taller. Y ya, pues ahí andábamos. Gonzalo invita a Jessie a tocar en su examen, un examen de maestría, creo que el último examen. Y ya, entonces, nos ponemos ahí como a platicar y decimos, es que sí estaría padre tener un ensamble de mujeres y todo. Y me dice Gonzalo, y estaría más chido que tuvieran un respaldo, que tuvieran el respaldo del colectivo. Dice, uh-huh. aparte porque tú estás dentro del colectivo. O sea, no vamos a ingerir en sus decisiones ni nada. O sea, solo si en caso de que necesiten alguna asesoría, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Uh-huh. Y me dice Gonzalo, le voy a platicar a Jessy la idea, porque pues principalmente la idea fue de ella, ¿no? Uh-huh. Y ya, entonces Gonzalo le platica a Jessy y le dice, mira, pues está la cosa así, como ven, no sé qué. Y ya Jessy dice, lo voy a pensar, ¿no? Y yo así como, ¿qué?
¿Estás haciendo?
Sí. Y ya a la siguiente sesión del taller, Jessy dice, sí, claro, sí, sí, lo hacemos. Entonces, Jess y yo nos ponemos a platicar y dijimos, pues invitamos a Jun, ¿no? Porque pues Jun anda ahí que en el jale, ¿no? Y ya. Empezamos a plantear cómo sería la forma de trabajar. Se nos ocurrió que fuéramos un ensamble ambulante, o sea, de base uh-huh. nosotras tres, pero un ensamble ambulante en donde convoquemos a mujeres percusionistas que se quieran unir al ensamble por un periodo, un concierto, una temporada.
Su residencia.
Ajá, uh-huh. ándale, algo así. Y y pues invitarles a tocar, ¿no? Y todas coincidimos y dijimos, pues sí, estaría chido, ¿no? Y ya, entonces ahorita abrimos, bueno, ya cerró la convocatoria, pero abrimos la convocatoria, se inscribieron chavas, entonces estuvimos eligiendo y ahorita vamos a tener nuestro debut en diciembre. Entonces ahí andamos apuradas.
Sacando todo sí, el repertorio.
Sí, y aparte, pues cuando tienes un proyecto independiente, obviamente necesitas un recurso, ¿no?
Sí, claro.
Y lo que estamos haciendo ahorita es hacer rifas para obtener recurso para que se lleve a cabo este concierto, ¿no? Y también poder apoyar a las chavas que van a venir a tocar con nosotras.
Claro, eso me ha gustado muchísimo del colectivo, que nunca se han quedado como en, bueno, pues no se puede o no hay, no, sino como que siempre están buscando
sí.
cómo financiarlo, ¿no? Cómo hacer, sí. cómo capitalizar la idea que ya tienen y empezar a producirlo. Que eso de repente nos falta a muchos, el sí. pues como que no nos animamos porque decimos falta presupuesto, pero ustedes se avientan a decir, pues sí, tenemos que hacer esto y hacemos esto y hacemos uh-huh. esto, y está súper bien porque al final, pues no hay de otra, ¿no? Al sí. final tenemos que sacar el recurso de algún lugar y pues qué padre que tengan esa actitud, ¿no? Tan proactiva,
¿no? Sí, claro, y aparte es así como de que tampoco esperar a que alguien lo haga por ti, ¿no? Porque uh-huh. si estás así esperando a que las cosas te caigan del cielo, pues está muy difícil, ¿no? A veces el cielo no es tan dadivoso.
Claro. Pues bueno, ojalá. ¿Ya saben quién va a acompañarlas o todavía no salen los? Digo, ¿quién va a estar con ustedes en esta temporada de diciembre? O...
Sí, va a estar una chava que es de Jalapa con nosotros, que... Ay, se me acaba de olvidar su nombre.
Bueno, es de Jalapa.
Es de Jalapa.
Que comente aquí abajo, sí. Soy yo.
No manches, sí me acuerdo de su nombre. Pero no sé por qué, no me acuerdo.
Lo vamos bueno, a poner justo aquí, mira. Aquí ándale. Va a aparecer su nombre. Me lo vas a mandar y aquí lo ponemos.
Sí.
Ella.
Y dos chavas que están estudiando en Guanajuato.
Ok.
Y aquí también vamos a poner su
aquí
nombre.
También. Acá arriba y acá arriba.
Sí. No, me acuerdo de Vero. No sé por qué.
¿Te acuerdas de Jun?
De Jun. Ah, de Jun, Jessy, Vero. Y yo.
Entonces ajá, en diciembre, sí. ¿Se va a hacer acá?
Ajá, se va a hacer aquí en Puebla el concierto y pues nos van a acompañar ellas, van a estar tocando con nosotras, va a ser un repertorio bastante interesante. Todavía estamos por ver el lugar donde vamos a tocar, bueno, que nos confirmen, porque todavía ni hacemos la solicitud, pero yo estoy segura que sí. Y ya, pues ahorita también estamos, bueno, estoy dentro de este proyecto que yo espero que crezca, porque pues sí hace falta como pues estarnos moviendo, ¿no? Y sí, me voy dando cuenta que hay muchas mujeres que están en lo mismo y que están saliendo adelante con pues por sí solas o con sus proyectos y todo. Y la verdad es que estaría muy chido poder conectar, ¿no? Con ellas Porque como dices, sí es un poco diferente, ¿no? Como, pues como mujeres, o tal vez ahorita ya no tanto, ¿no? Pero antes sí era así como de... Bueno, en mi caso, yo siempre he sido como un poco, no rebelde, o tal vez sí, pero vaya, siempre he hecho lo que yo he querido, ¿no? Desde que estoy tocando, desde mi actitud. Entonces, estando en el ámbito de los percusionistas, para mí luego sí era como un poco intimidante llegar al salón, por ejemplo, cuando estaba en el conservatorio, ¿no? Que no conocía a nadie. Y llegar al salón y ver ya a los más grandes, ¿no? Y que están tocando ahí, yo y como así, como toda tímida y así como de que pues es intimidante, porque pues eres la única que está ahí. Pero poco a poco, pues me fui ganando mi lugar y todo. Aparte, porque a mí siempre me ha gustado hacer cosas que están prohibidas, ¿no? Entonces, bueno, no prohibidas, pero que te diga, no, es que eso es de niños, ¿no? Uh-huh. Para mí era así como de que, ¿por qué? Así,
¿quién
¿no?
dice?
Ajá, y me acuerdo así como que mi mamá antes me decía de que no te juntes con los niños, ¿eh? Puras niñas, amigas, puras niñas, ¿no? Y era así como de que, ajá, y no digas groserías, ¿no? Y yo, ajá, así, ¿no? Y, no, o sea, lo peor que puedes hacer, ¿no? O sea,
sí, decirle a un niño que no haga algo,
que
¿no?
Que no haga algo, ¿no? Entonces era así, yo como súper lépera, todos, o sea, ya después, yo era muy miedosa, ¿no? Era así como de que no voy a hacer esto, ¿no? Porque me van a regañar o así, ¿no? Entonces así, mi vida se basó en el miedo. Y cuando llego a la secundaria empiezo a tener, bueno, desde la primaria tenía muchos amigos, niños, pero nunca le decía a mi mamá, ay, mis amigos, ¿no? Así como mis amigas, ¿no? En la secundaria empecé a tener más amigos y en la prepa ya tenía yo, era como que me dividía, ¿no? La bolita con las niñas y la bolita con los niños, ¿no? Y así como, mis amigas siempre fueron bien celosas, ¿no? Entonces así como de que, ay, te vas con los niños, pareces niño y no sé qué, ¿no? Entonces sí, yo sí, ¿no? Y para mí era como retar, ¿no? Como quitar eso que las niñas no, y tal vez no lo hacía como con un enfoque así que feminista, ¿no? Sino que lo hacía así como, ¿por qué no? Así, ¿no? Así.
Sí, claro.
¿Quién me va a decir que no? Así, ¿no? Y igual, estuve en una marching band como por unos meses nada más, ¿no? Y así como de que yo quiero percusiones porque ahí no hay niñas, ¿no? Y las niñas solo tocan los platos, ¿no? Yo quiero los tambores, ¿no? Es así como también que pues quién sabe dónde sacaba yo esas ideas, ¿no?
Bueno, creo que al final de cuentas no hay mayor acto de rebeldía que justamente todo esto que se hace, ¿no? De pues este curso que das, ¿no? Este ensamble también de chicas. Creo que es una buena manera de decir, ok, aquí estamos y lo vamos a hacer, aunque no les guste, aunque no quieren, lo quiero hacer así, ¿no? Y también me pareció muy bien el hecho de que, me pareció muy bien, yo estoy dándote el visto bueno, pero me gustó mucho cómo fue enfocado a mujeres y me tocó incluso compañeros que me decían, wow, está bien chido ese proyecto, pero yo no, ¿por qué yo no? Y digo, güey, dale espacio, ¿no? Sí. Es su club, siempre hemos tenido nosotros el nuestro, deja que ellos hagan, no te estés quejando de por qué tú no vas a entrar, ¿no?
Sí.
Está súper chido, la verdad.
Sí me imaginé.
Sí, hubo varios que sí, compositores que dijeron, no, oye, pero ¿por qué nosotros?
No, y aparte, pues el taller era gratis, o sea, así como de que, pues es gratis y nada más es para, así como, y dije, te digo, sí pensé abrir el taller así en general, pero como te digo, o sea, creo que ahora voy a dar una ventaja, ¿no? Lo voy a abrir después, voy a cobrar, y tal vez nadie se inscriba, ¿no? Pero bueno, ahí va a estar, ¿no? No sé si me vuelvan a dar otra beca, ¿no?
Bueno, y sí. Hay que seguir intentándole.
Sí.
Súper bien, pues la plática ha estado súper chida, la verdad, te digo, nada más habíamos coincidido en ese mensaje que se volvió en algo muy bueno y de repente en los memes que compartes que también están chidos. Pero qué gusto haber platicado contigo. Quisiera cerrar con una pregunta que les hago les hice a todos en esta temporada, que es, ¿qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando empezaste? A lo mejor en ese momento en el conservatorio, que estabas viniendo a una ciudad diferente. Uh-huh. ¿Qué sabes ahora que te hubiera gustado saber en ese momento, que sirva también a lo mejor como un consejo para las nuevas generaciones?
Pues pensé en muchas cosas y de hecho lo escribí.
Ok.
O sea, otra cosa es que no tengo buena memoria. Y ahorita es un milagro que haya yo tenido una conversación así, porque en otras ocasiones es así como de, ah, sí, te contaba, no sé qué.
¿Y qué?
Y después así como de, bueno, tomando el tema y trato de acordarme y tampoco. Bien, anoté unas cosas que yo considero que son muy importantes. En mi experiencia, a mí me tocó saltarme pasos importantes, pasos en la música, ¿no? O sea, creo que todos llegamos a tener una habilidad en cuanto a la lectura, en cuanto a sacar piezas, ¿no? Uh-huh. De, ya sea del grado que sea de dificultad alta, media o que sean fáciles, ¿no? Y algo que a mí me costó mucho trabajo es poder retomar cosas que no sabía, ¿no? Porque me brinqué esos pasos, o sea, uh-huh. como ese meme, ¿no? Que dice que está brincando los escalones, ¿no?
Ajá. Así. Del primero hasta el último.
Ajá, ¿no? Del primero hasta el último. Exacto, eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? Entonces, cuando yo quiero retomar cosas que no sabía o que no había aprendido, fue muy difícil y hasta la fecha me ha costado mucho trabajo. Entonces, si algo pueden hacer, o lo mejor que pueden hacer, es tener mucha paciencia en eso, ¿no? Porque tú ya quieres correr cuando todavía te faltan ver cosas como técnicas esenciales para que tu pieza salga bien, para que estés tocando muy bien. O sea, porque una cosa es sacar 1,000 piezas, sacar las piezas más difíciles que te puedas topar, pero la otra es tocarlas bien, ¿no? Uh-huh. O al menos decentemente, ¿no? Por así decirlo. Eso es algo que yo sí considero que es muy importante. La otra es también saber aprovechar el tiempo, porque hablo por mí. Sí hubo una época, o sea, sí tuve una época donde estudié muchísimo, también hubo una época donde no aproveché el tiempo, ¿no? Entonces, esto de querer estar acostada en la cama todo el tiempo, ¿no? Así uh-huh. como de echando la flojera. También hay que saber aprovechar el tiempo y saber aprovecharlo bien. O sea, no hablo así como de que vayan y estudien 8 horas, ¿no? O sea, vayan, estudien. Si van a estudiar 1 hora, háganlo bien. Si van a estudiar 2 horas, háganlo bien. No digo que estudien todo de corrido. Eso también es un error. Es algo que yo hice, que era de que, claro, son las 12 de la tarde. Termino de estudiar a las 9. ¿No? Uh-huh. Así no, y 9 horas corridas, ¿no? Así como digo, no, uh-huh. no, hay que tomarse sus descansos entre, plantéenlo como sesiones, ¿no? Tengo una sesión de estudio que termina, que dura 1 hora, ¿no? Descanso 10, 15 minutos y le sigo, ¿no? Y le sigo. Y tal vez a veces pasa que te picas mucho estudiando y dices, no, le voy a seguir, uh-huh. No. Descansa, el cerebro necesita procesar todo lo que ya hiciste. Si ves que algo está muy difícil, tú estúdialo, no te desanimes. El cerebro también se toma su tiempo para procesar eso que estaba muy difícil, y si no le das el tiempo necesario, te va a costar muchísimo trabajo aprenderlo, o sea, aprender ese pasaje que está difícil, ¿no? Esa es una. La otra. Ah, claro que sí. Espero que no, pero pasa mucho que llegamos a tener una crisis. Uh-huh. Una crisis del músico, o tal vez como mencionaba Gonzalo, ¿no? La crisis de los 20, uh-huh. que piensas que tu vida se ha acabado, ¿no? Pero no, o sea, es como una crisis que le da a muchos músicos y que me ha tocado escuchar de varios cercanos que dicen, no, pues deje de estudiar 1 año, o me salí del conservatorio, ¿no? Y que uh-huh. ya están en la UAP. y no encontraba el camino, cosas así. Y yo creo que es normal que se nos presente, porque a todos se nos ha presentado, y también surge mucho cuando terminas tu carrera. Uh-huh. Y se te va así como... Es como si, no sé, terminas tu carrera y es así como el otro día, ¿y ahora? Y si ajá. hago esto, y así, y te empieza a dar así como la ansiedad de...
Bienvenido al mundo del desempleo.
Sí, exacto. Y te empieza a dar un montón la ansiedad de, chin, y si hago esto, y ya lo tengo que estar haciendo ahorita, ¿no? Y ahorita, ¿no? No, o sea, bueno, tampoco lo dejen de lado, ¿no? Ajá. Va a venir esa crisis, pero es muy importante que sepan que va a pasar, ¿no? Que no siempre va a estar ahí esa crisis y que siempre vamos a encontrar como esa luz, ¿no? De no sé, si te sientes perdido en el camino, vas a encontrar algo, o sea, pero por Dios que lo vas a encontrar. no te claves mucho como en la desgracia. Va a pasar que te vas a enojar. O sea, que te vas a enojar y vas a estar enojado con instituciones y tal vez con tus maestros y con tus compañeros. Y pasa un montón que se nos ocurre mucho ver qué están haciendo tus compañeros y te metes a su Facebook, uh-huh. a su Instagram, y es así como...
La comparación.
No. Ajá. Es algo que hacemos que está muy, muy mal. O sea, es estarte comparando con los demás. Porque pues todos vamos a nuestro paso y muchas veces lo que ves en las redes sociales obviamente no es cierto, o sea, uh-huh. No sé, de esa foto que viste hubieron 10 fotos que no gustaron, o de ese video que viste donde está tocando increíblemente hubieron 4 tomas, 7 tomas, ¿no? Para que quedara ese. Uh-huh. Y es algo también que no vemos. O el hecho de que pasa, o sea, algo que ocurre con nosotros es que empezamos a estudiar música siendo muy grandes, ¿no? Que se dice que tienes que empezar desde muy pequeño y no uh-huh. sé qué, ¿no? Lo que no saben es que la adolescencia causa estragos y ahí es donde se pierde todo. Uh-huh. Entonces, lo que también hacemos mucho es que vemos videos de que ya están los niños chinos tocando increíblemente, ¿no? Y sí. tú así como de que... Y te empieza a dar así como la ansiedad, ¿no? Y dices, no, o sea, soy un fracaso como músico, ¿no? Así, ¿no? Casi, casi, ya todo está perdido. Y no, o sea, realmente todos vamos a nuestro paso y las cosas se van dando siempre y cuando tú vayas trabajando en ello, ¿no? Porque como te decía, nada cae del cielo, uh-huh. ¿no? Obviamente todos estos proyectos que platico, o no sé, quienes han estado contigo, es porque llevan mucho tiempo estándole trabajando, estudiando, y algo muy importante es que pasa que tú vas a la escuela, te enseñan algo, ¿no? Así como de que, ah, qué chido, ¿no? Me enseñaron tal. Uh-huh. Y ahí queda el conocimiento. Y muchas veces no somos como de, ay, me enseñaron esto, pero vamos a ver qué más hay, ¿no? Y así. Y,
¿cómo lo pongo en práctica?
Ajá, uh-huh. exacto. Y a mí me pasó una vez, conocí un libro que estaba muy padre, que se llama Musicofilia. Todavía no lo termino de leer, lo compré uh-huh. hace muchos años. No termino de leer los libros, pero está muy padre. Empecé a ver una película que se llama Despertares. Y dije, esta es una historia verídica. No uh-huh. sé si conoces la película.
He escuchado el nombre, pero no la he visto.
Ajá. Bueno, trata de un médico que va a un hospital en donde a muchas personas les dio una enfermedad en donde se quedaron paralizados. Y esas personas, pues sí comen y todo, pero están así, ¿no? Uh-huh. En estado de postración, que ya conocíamos el significado. Entonces, se empieza a dar cuenta este médico que si a ciertos pacientes les ponías música, hacían tal actividad. Que si les dabas tal tratamiento con tal medicamento, regresaban a la vida. Entonces, la historia trata de que estas personas regresan a la vida, de estar así en un estado casi vegetal. Ellos regresan y empiezan a hacer su vida, ¿no? Entonces dije, este es un caso verídico, voy a investigar más sobre esta persona. Entonces me puse a ver y dije, ay, es un neurocientífico, ¿qué más tiene, no? Y entonces estaba yo buscando, ay, tiene un libro que se llama Musicofilia. Empecé a ver entrevistas y todo. Y todo eso me llevó a ese libro. Y el libro está bien padre porque te habla así como de los efectos de la música en personas con enfermedades, en personas que, no sé, habla de que a una persona le cayó un rayo y empezó a tocar el violín así bien cañón, ¿no? O una persona que tuvo un ataque al corazón y empezó a tocar música, empezó a tocar este piano, empezó a comer música, ¿no? ¿No? Entonces empezó a tocar el piano o cosas así, ¿no? O personas que llegaban a tantos decibeles escuchando música y les daba un ataque así, ¿no? Epiléptico. Y está bastante interesante. Y de eso trata, ¿no? También la escuela, ¿no? De que estás buscando algo y eso te lleva a otras cosas, a otros caminos.
Y aprovechando la tecnología, ¿no? Que tenemos ahorita, es bien fácil agarrar ese hilo que te dieron y empezar a jalar y jalar y jalar y jalar y salen un montón de cosas. A que nada más estar dándole para arriba a los TikToks, ¿no?
Y todo eso. Sí, y a mí así me ha pasado, ¿no? Que veo cosas que digo, esto será real, y pongo a investigar, y digo, ah, no manches, ay, existe tal, y te dices, ah, no, ¿qué está pasando en el mundo? No, no, sí, te abres la cabeza, y eso es algo muy, muy padre, y es algo que también recomiendo mucho.
Qué bien, mira, yo me quedo con esta plática de ti, que es, Sí, bueno, platiqué con Gonzalo y yo veía bien cómo él era como de que voy por aquí, pero si no se puede, pues le doy la vuelta, y si no se puede, le doy la vuelta. Y platicando ahora contigo es de verdad el entender los tiempos, ¿no? Dejar que las cosas sucedan cuando tengan que suceder, siempre y cuando sigamos trabajando, ¿no? Esta frase de sin prisa, pero sin pausa. Tú síguele y en algún momento va a llegar, ¿no?
Sí.
Va a suceder. Pues nada, Pati, muchísimas gracias por la plática.
No,
de verdad que fue muy, muy rica. Yo siempre digo que estos podcasts son más para mí y pues quien quiera verlos, pero yo me voy con un conocimiento diferente y siendo a lo mejor otra persona y pensando otras cosas, y mi cerebro hace todas esas sinapsis que ojalá la gente lo aproveche, ojalá.
Sí, claro.
Pero si no, yo me voy aquí satisfecho. Pues muchísimas gracias por aceptar y por aceptarnos aquí en el colectivo NA, donde también ya he venido varias veces. Está padrísimo.
Sí, no, pues muchas gracias por invitarme, ¿no? Por saber un poco más de mi trabajo. Yo le decía a Gonzalo, como que nadie me invita a nada, así como que, y después decía, ay, es que comparto puros memes, tal vez es por eso, ¿no? Pero sí, la verdad es que es muy padre que pues vayan reconociendo tu trabajo, ¿no? Y pues esto, ¿no? Que también se hagan estos programas, que pues ojalá y la gente tome cosas de esto, ¿no?
Claro, siempre vas a ser un ejemplo para alguien. Estoy seguro que alguien le va a mover y con eso estaremos satisfechos de que hagan clic con alguna de las pláticas que tuvimos aquí.
Sí, claro que sí.
Pues muchísimas gracias, Pati. Muchísimas gracias a todos ustedes que vieron, escucharon, sintieron este podcast. Ya saben, si les gustó, dejen su like, suscríbanse. Lo de la campanita nadie lo hace. No les voy a estar avisando cuando salga. Métanse y búsquenlo.
Sí.
Pero sí, suscríbanse. Y nos vemos el próximo episodio. Bye.
Adiós. Bye.
Súper. Muchísimas gracias.
No, hombre. Pues sí estudié. Ah. Sí.